Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. El Atlético de Madrid es el nuevo campeón de Liga.
¿Quién más calienta?
Salta Mar Bartra y salta Cristian Tello.
Ahí va el córner, lo saca Gaby, balón arriba, ¡remata Domingo! ¡Gol!
Así sonó el cabezazo de Godín que le permitió empatar al Atlético de Madrid y le dio el título a los rojiblancos 18 años después. No habían pasado 20 minutos de partido cuando Diego Costa y Arda Turán tuvieron que marcharse lesionados, pero la tenacidad al final tuvo recompensa. El partido a partido de Simeone se ha acabado imponiendo. Ayer no solo estaban los jugadores del Atlético de Madrid y la ciudad condal, también estaba Mariano Rajoy en un mitin de la campaña de las elecciones europeas. Y el presidente del gobierno, en este que ha sido su cuarto meeting, no solo habló de economía, habló de la pretensión secesionista de los independentistas. Es la primera vez que lo hace en esta campaña y estuvo rotundo. Advirtió de la contradicción que supone ir a Europa con el insensato horizonte de salirse de Europa, como pretenden algunos. Pidió el voto para una Cataluña española.
Por una Europa unida, en paz, en libertad y en convivencia. En segundo lugar, por una Europa en progreso. También nos pedimos el voto por una Cataluña unida, española y europea, y no dividida o fuera del mundo y aislada.
Mientras decía eso Mariano Rajoy, Artur Mas seguía ayer con la matraca. Aseguró que Cataluña podría ser más solidaria con los que sufren si fuera un país normal. El mensaje es ridículo. Cataluña es una comunidad autónoma normal. Los catalanes hacen una aportación fiscal normal, como el resto de las regiones, que tiene más gente rica y que tributa, lógicamente, más, porque ese es el principio de solidaridad en un Estado social y democrático de derecho. Los dos líderes de los dos grupos europeos lo han dejado bastante claro, este asunto, el asunto de la independencia pretendida por CiU. En el debate del pasado jueves, no el debate entre Valenciano y Cañete, el otro, el que sí estuvo interesante, el que enfrentó a los cabezas de grupos europeos, tanto Juncker, el líder de los populares, como Schulz, el líder de los socialistas, que uno de los dos va a ser el presidente de la comisión, lo dejaron claro. Dijeron lo mismo. No puede haber independencia si eso no está previsto en la Constitución, y desde luego nuestra Constitución no lo tiene previsto.
En esta cuestión hay que respetar la Constitución Nacional. Hemos visto lo que ha sucedido en Gran Bretaña con el referéndum de Escocia, pero eso no sirve para el resto de los países. Hay que estar a lo que dice la Constitución de cada país.
Conviene recordar estas breves dos declaraciones que se produjeron en ese debate para los que siguen diciendo que Europa puede aceptar la independencia de Cataluña. Pues nada, los que mandan en Europa, que son Juncker y Schulz, porque son los que van a estar al frente de la comisión, uno u otro, lo dejaron, como decimos, bastante claro. Los socialistas seguían ayer intentando estirar el error de Cañete después del debate. Rubalcaba le pidió a Soraya Sáenz de Santa María que lo retiren de campaña.
Si Rajoy le ha puesto, es porque estas cosas que dice Cañete no le disgustan. Y a la vicepresidenta con más poder de España le digo que si tanto poder tiene y tanto le moleste, que le pida a Rajoy que quite a Cañete de la presidencia de la candidatura, que le quite de número uno. ¡Ya está bien!
No sabemos por qué se lo pide a Soraya Sáenz de Santa María, que es la vicepresidenta del gobierno, pero no es la vicepresidenta del PP. Bueno, parece que los socialistas quieren seguir estirando el asunto de Cañete, pero quizá esta no sea una buena estrategia, según lo que cuentan las encuestas hoy en los periódicos. Según la encuesta que publica el diario ABC, un sondeo de GAT3, en este momento el PP amplía su ventaja a 5,9 puntos, es decir, que está a 6 puntos por encima del PSOE. Y dicen los expertos, los que han elaborado esta encuesta, que esa ventaja se debe a que la gente está percibiendo la mejora de nuestra economía. Con lo cual, si sigue el PSOE estirando los dos argumentos que ha utilizado en la campaña, uno, que no hay mejoría, y otro, que Cañete es un machista, pues a lo mejor esa brecha sigue aumentando. A estas horas de la mañana, aunque nos tachen de pedantes, vamos a recomendarle a Susana Díaz y a presidenta de la Junta de Andalucía y a sus consejeros que lean a Voltaire, especialmente que lo lea el consejero de Educación. Fue Voltaire el que dijo: no estoy de acuerdo con lo que piensas, pero lucharé hasta la muerte para que puedas defenderlo. Eso es un demócrata, el que, aunque no está de acuerdo con lo que tú piensas, trabaja para que lo que tú piensas pueda expresarse. Voltaire tenía un espíritu que le falta a la Junta de Andalucía. Como saben, porque aquí se lo hemos contado, el Tribunal Superior de Justicia le dio el viernes la razón al Colegio Albaidar de Sevilla, un colegio de educación diferenciada al que le habían retirado el concierto. Le habían retirado el concierto porque es de educación diferenciada, o sea, que solo es para niñas. La justicia ha asegurado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha asegurado que hay que devolver ese concierto. O sea que la administración tiene que seguir pagando esa educación para que esa educación sea gratuita. Ayer en estos micrófonos la directora de ese colegio, del Colegio Albaidar, Carmen López, explicaba que se trata de tutelar la libertad de educación.
Todos los centros y todas las familias y todos los padres que realmente están afectados por esta medida, se crearon una plataforma que se llama Plataforma Mis Padres Deciden, que realmente lo que están haciendo es pues recoger uno de los principios básicos de nuestra Constitución, que es que toda familia tiene derecho a la educación de su hijo.
Bueno, pues toda familia tiene derecho a la educación de su hijo, que quiere decir que yo puedo elegir la educación que quiero y que sea concertada, porque si no, al final, solo tienen libertad de educación los ricos, los que se pueden pagar una educación privada. Y no se trata de eso, porque eso no es libertad. Ayer habló sobre esta cuestión el consejero de Educación, el consejero de Educación de la Junta, que anunció que recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Luciano Alonso, que es como se llama el consejero de Educación, añadió que no está de acuerdo con un sistema pedagógico que desde pequeños discrimina a los chicos.
Que la igualdad es un elemento irrenunciable en un sistema educativo, y máxime cuando se hace desde la más corta edad. Por tanto, vamos a recurrir ese proceso y vamos a decir que no estamos de acuerdo en un sistema pedagógico que desde pequeño empieza con la discriminación.
Hay una mentira y una grave falta de cultura democrática en la frase que acaban de escuchar de Luciano Alonso. Primero, la mentira. Dice que la educación diferenciada es discriminatoria. No, una cosa es educación diferenciada y otra cosa es discriminación. Los tribunales han dicho que no es discriminatoria esa educación. Pues nada, el consejero la sigue llamando discriminatoria. Un gobierno, si quiere seguir a Voltaire, no tiene que estar de acuerdo con lo que piensan sus ciudadanos. Lo que tiene que hacer un gobierno es amar la libertad de sus ciudadanos, apoyar la libertad de sus ciudadanos. Pero si el señor consejero, el señor Luciano Alonso, está en su perfecto derecho de no creer en la educación diferenciada. Pero el que no cree en la educación diferenciada no significa que demagógicamente la llame a esa educación, educación discriminatoria. Si no hay limitación constitucional en derechos fundamentales, y no la hay, porque la justicia se ha pronunciado, un buen gobierno debe hacer posible la educación que quieran los padres. Muy bien, señor consejero, si a lo mejor podemos estar hasta de acuerdo con usted en su creencia de que es mejor una educación mixta que una educación diferenciada. Pero si es que no se trata de eso, de lo que el señor consejero o de lo que cualquiera piense, se trata de que hay una serie de padres que están pidiendo un tipo de educación, y que esa educación, no siendo contraria a la Constitución, es una educación a la que tienen derecho. Repetimos, en Andalucía hay un déficit de cultura democrática. 6 y 9, 5 y 9 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juan Marta. Juan Marta.
La policía local Raquel Gago, en prisión por su presunta implicación en la muerte de Isabel Carrasco, fue la que puso en contacto a las supuestas autoras materiales del crimen para la compra del arma homicida en el mercado negro de Asturias.
Unos 500 inmigrantes de origen subsahariano han intentado acceder a Melilla saltando la valla. Han sido disuadidos por la Guardia Civil y las autoridades marroquíes.
Nigeria y sus cuatro países vecinos han declarado la guerra al grupo terrorista Boko Haram. Cuentan con el respaldo de Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, que también les van a ayudar en el rescate de las más de 200 niñas secuestradas.
Ucrania ha reconocido la dificultad de celebrar las elecciones presidenciales el próximo 25 de mayo en las regiones rebeldes de Donetsk y Lugansk.
Y el rey Juan Carlos se encuentra en Arabia Saudí en su quinta visita oficial a un país del Golfo Pérsico en un mes. Allí, junto con una importante delegación empresarial, promocionará nuestras compañías para proyectos cuyas adjudicaciones están en juego.
Hay que ver cómo estamos, que ya ni nos acordamos del apellido de Juanma Rodríguez. Vamos con la previsión meteorológica. Ayer hizo fresquito, Ana, hizo fresquito por la mañana y luego por la noche. A mediodía, cuando daba el sol, se estaba estupendo. ¿Qué tenemos por delante?
Pues hoy vamos a tener muchas nubes en el extremo sureste peninsular, especialmente en Baleares y en Melilla. Y además hay que sacar los paraguas porque va a llover, incluso veremos alguna tormenta fuerte. Cuidado también con el viento en estas zonas. En el resto del país amanece sin ninguna nube, algo que va a cambiar a lo largo del día en el sur de Castilla y León y en Aragón, donde se irán nublando los cielos. Las temperaturas descienden en el tercio sur y ascienden en el norte, especialmente en el Cantábrico Oriental y en el Alto Ebro. Máximas de 30 grados en Córdoba y mínimas de 2 en León.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Te lo estamos contando desde el principio.
Nos referimos al secuestro de 200 niñas en Nigeria. Niñas que sufren un
calvario. Como tú, también nos preguntamos por qué.
Han anunciado que piensan venderlas en el mercado negro de esclavos.
Quizás hay que ponerse allí para entender las cosas que pasan.
Bueno, pues está conmigo una persona que conoce bien lo que está ocurriendo.
La noticia, la historia y todos nuestros medios para que en COPE encuentres siempre respuesta a lo que te preguntas.
Lo que hace es deshacer, digamos, el Estado nigeriano y convertirlo en un Estado islámico donde rija la Sharia.
COPE. Estar informado.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de principios. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rajoy ayer en Barcelona defendió una Cataluña española y europea. María Daván.
Mariano Rajoy aseguraba en Barcelona que el Partido Popular es la garantía de que en Cataluña no se va a hacer nada que luego haya que lamentar y la garantía de que Cataluña no quede aislada. En El Mundo, el presidente se dirigía directamente a los simpatizantes de su formación, que son los que creen en el pluralismo, decía. El jefe del Ejecutivo recordaba además que la voz que influye en Europa es la que suma y no la que divide.
Vosotros no estáis inventando la historia, ni estáis disfrazando la realidad, ni repartís diplomas de catalanismo, ni pretendéis que todos los habitantes de esta tierra piensen y actúen como vosotros.
Rajoy sacaba pecho también por la evolución de la economía, evolución que ha sido posible gracias al PP y a los españoles, porque las demás formaciones les han dejado solos, decía el presidente. Ofrecía además sus razones para que los ciudadanos voten al PP.
Para que no estropeen los esfuerzos que han tenido que hacer los españoles a lo largo de estos 2 años y medio cuando empiezan a dar frutos. Para no machacar la recuperación económica que está ahí.
Rajoy aseguraba además que dejará al país mucho mejor que cuando lo encontró, aunque auguraba que el PSOE seguirá protestando.
Y Artur Mas a lo suyo, al victimismo. El presidente sigue con eso de que Cataluña vive una situación especial y que por eso no se puede apoyar a los más vulnerables. Durán y Lleida insiste en que Madrid no quiere suficientemente a Cataluña. Carlos Ramírez.
Los nacionalistas creen que el presidente del gobierno no convence a los catalanes cuando visita Cataluña, y no lo hace, según Convergència i Unió, porque Mariano Rajoy no pone en práctica todo aquello que dice cuando visita tierras catalanas. Por ello dice el número 2 de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, que los catalanes se sienten abandonados por el gobierno del PP.
Que cuando un diu que estime algú,
cuando uno dice querer a alguien debe tener muy en cuenta si la gente se siente querida, y Rajoy debe saber que la mayoría de ciudadanos de Cataluña no se sienten queridos por el gobierno de España, incluso por España. Se sienten abandonados, particularmente por el gobierno del PP. Durán y Lleida critica también a Rajoy por asegurar que está abierto al diálogo, porque según el portavoz nacionalista es el propio presidente del gobierno el que después se niega a sentarse a dialogar.
Y el PSOE sigue estirando el error de Cañete. Rubalcaba pidió ayer a Soraya Sáenz de Santa María que tercie para que Mariano Rajoy quite a Cañete de candidato a las europeas. Dice Rubalcaba que el modelo de Cañete es que las mujeres se queden en casa, o sea, demagogia. Susana Moneo.
El líder del PSOE, muy beligerante con Arias Cañete, le calificaba como una vergüenza para las mujeres y para los hombres que las respetan. Denunciaba la hipocresía que a su juicio tienen dirigentes del PP y le lanzaba un órdago a la vicepresidenta.
Si Rajoy le ha puesto es porque estas cosas que dice Cañete no le disgustan. Y a la vicepresidenta con más poder de España le digo que si tanto poder tiene y tanto le moleste, que le pida a Rajoy que quite a Cañete de la presidencia de la candidatura, que le quite de número uno. ¡Ya está bien!
Sentenciaba que las palabras de Cañete responden a un modelo en el Partido Popular. Pedía el voto para ganar en igualdad y en libertad.
Le pusieron y sabían perfectamente lo que pensaba, porque hay un modelo debajo de esto. Hay un modelo que en el fondo lo que viene a decir es que las mujeres son intelectualmente menos que los hombres y por tanto necesitan ser tuteladas.
Rubalcaba animaba a ganar la primera batalla de las europeas porque después, decía, ganarán las generales.
Valenciano en la misma línea. No se dirigió solo contra Cañete, también atacó a Gallardón para defender la ley del aborto de Zapatero. Una ley del aborto que ni siquiera apoyan los votantes del PSOE. Inma Bárbara.
Valenciano decía ayer en este mitin aquí en Valencia sentirse ganadora del debate del pasado jueves contra Cañete, dejando claro lo que ella defenderá en Europa.
Voy a defender una Unión Europea muy distinta a la de Cañete y de Rajoy, porque en la Unión Europea que yo defiendo las mujeres somos iguales, tenemos los mismos derechos y la misma inteligencia que los hombres. Esa es la Europa que yo defiendo. Esa no es la Europa de Rajoy y de Cañete.
La cabeza de lista socialista en las elecciones europeas decía también que con los socialistas otra Europa es posible, solidaria, distinta, sin fronteras, y que radique paraísos fiscales, el fraude y las amnistías, teniendo en cuenta tres compromisos: los jóvenes, la igualdad para las mujeres y la lucha contra la precariedad laboral.
Bueno, pues sobre la cuestión de la igualdad de las mujeres no habló Mariano Rajoy, pero sí habló Soraya Sáenz de Santa María, que estuvo ayer en Galicia. Juan Maceiras.
Soraya Sáenz de Santa María aseguró que en el Partido Socialista no les pueden dar lecciones y le recuerda que en el Partido Popular las mujeres comparten la política.
Que no nos pueden dar lecciones de nada. Que en el PP, salvo que esté Mariano Rajoy, las mujeres cerramos los mítines con permiso de honoso presidente. Cerramos los mítines y compartimos la política.
En un mitin celebrado en la ciudad de Ourense, la vicepresidenta del gobierno le pidió a Rubalcaba que explique las razones por las que el Partido Socialista adelantó las elecciones generales 5 meses y añadió que la razón no era otra que dejar que fuese el Partido Popular quien luchase para evitar el rescate del país.
Cerca de medio millar de inmigrantes de origen subsahariano pretendieron ayer acceder a Melilla intentando saltar la valla en una zona próxima al paso fronterizo del barrio chino. Beatriz Mesa.
En mitad de la polémica desatada en Marruecos tras conocerse el levantamiento de una nueva valla para frenar los flujos migratorios, pero esta vez en el lado marroquí, se han producido 3 nuevos intentos de entradas en Melilla. Unos 500 inmigrantes que volvió a mirar al otro lado de la verja, hacia Europa, como solución a sus vidas. Ninguno lo ha conseguido después de que intervinieran tanto la policía marroquí como la Guardia Civil española. Alrededor de 30 personas se encaramaron a la valla durante media media hora hasta que decidieron voluntariamente descender y fueron entregados por parte de agentes de la Benemérita a Marruecos. Y en este punto, las organizaciones humanitarias de nuevo acusan a las autoridades españolas de realizar devoluciones en caliente, porque consideran que antes de proceder a una devolución de un inmigrante, debe preguntarle si es un demandante de asilo o si requiere algún tipo de asistencia sanitaria.
La Diputación de León se personará como acusación particular en las diligencias judiciales abiertas contra las personas que presuntamente acabaron con la vida de la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco. Jesús Aldaña.
Sonia González, la magistrada encargada de instruir el sumario por el asesinato de Isabel Carrasco hace casi una semana, continuará seguramente mañana tomando declaración a los testigos fundamentales del crimen, entre ellos el policía nacional jubilado, cuya intervención fue decisiva en la detención de Montserrat González y Triana Martínez. Además, la jueza espera los resultados definitivos de las pruebas periciales y de la autopsia y se especula que habría pedido a las compañías telefónicas de las tres encarceladas un rastreo de sus llamadas para determinar si Raquel Gago, la policía local que guardó en su coche el revólver que fue utilizado, pudo estar en el lugar del crimen, dado que habló con Triana por teléfono poco después de él. Raquel Gago, además, podría haber mediado para la compra de las armas de las otras dos mujeres. La calificación judicial apuntaría así a que el agente fue algo más que encubridora. Las tres afrontan los mismos cargos: homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas. Por otra parte, todos los grupos políticos y diputados no adscritos de la Diputación han decidido por unanimidad personarse como acusación particular, aunque no podrán hacerlo hasta que la magistrada levante el secreto del sumario. A las tres encarceladas se les ha aplicado el protocolo de prevención de suicidios.
Ya sabe que se han producido muchos mensajes, se han emitido muchos mensajes a través de las redes sociales, disparatados, justificando este asesinato. Ayer se celebró el Día de Internet, precisamente con el debate sobre cómo regular redes sociales e Internet muy vivo. Carmen Ibáñez.
La Policía Nacional ha recordado que cada vez aumentan más los delitos contra la intimidad, los chantajes y las vejaciones en Internet. Por ello, los agentes insisten en la importancia de concienciar desde la infancia a los niños de hacer un uso responsable de la red. También de explicar a los jóvenes que determinadas conductas pueden ser constitutivas de delitos penales, máxime cuando en la última semana ha quedado patente que una gran parte de la sociedad no es consciente de la gravedad de realizar amenazas a través de las redes sociales. Por todo ello, la Policía Nacional ofrece charlas en los centros escolares para educar a los menores y darles consejos tanto a ellos como a sus padres sobre cómo deben comportarse en el mundo digital.
Y la Junta de Andalucía ha anunciado que va a recurrir el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en favor de los colegios de educación diferenciada. Nada, que no creen en la libertad de educación en la Junta de Andalucía. Daniel Trigo.
La Junta de Andalucía basa su recurso en que un sistema pedagógico no puede comenzar desde pequeños a fomentar la discriminación por sexos. Su consejero de Educación, Luciano Alonso, se aferra, por ejemplo, a las leyes de igualdad del Estado y la autonomía andaluza, aunque en el recurso cita artículos de la Constitución o el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía para sentenciar lo siguiente.
Que la igualdad es un elemento irrenunciable en un sistema educativo, y más cuando se hace desde la más corta edad. Por tanto, vamos a recurrir ese proceso y vamos a decir que no estamos de acuerdo en un sistema pedagógico que desde pequeño empieza con la discriminación.
Ha recordado Alonso que hay una sentencia del Tribunal Supremo tras un requerimiento de las comunidades de Andalucía y Cantabria que avala a la Junta para que no utilice fondos públicos con el fin de facilitar la educación diferenciada por sexos.
El rey don Juan Carlos llegó ayer a la ciudad de Yeda para visitar oficialmente Arabia Saudí, quinto país del Golfo Pérsico al que viaja en poco más de un mes. Carmen Lapallén.
El rey y la delegación española tienen hoy por delante aquí en Yeda una jornada maratoniana que culminará con un encuentro en las cámaras de comercio de España y Arabia Saudí, discurso incluido de don Juan Carlos ante el centenar de empresas españolas aquí implantadas, además de las 28 que han viajado desde Madrid. A lo largo del día, el jefe del Estado español mantendrá encuentros políticos con el príncipe heredero Salmán, a quien le une una estrecha amistad y que acudió anoche a recibirle al aeropuerto, y el viceheredero príncipe Mukrim. Y toda la delegación española, en la que viajan también los ministros de Defensa, Fomento e Industria, asistirán a una reunión informativa sobre la marcha del proyecto de AVE Medina La Meca, en el que participan varias empresas españolas. En juego aquí contratos millonarios para construir otras líneas ferroviarias aún más extensas, entre otras infraestructuras, y también proyectos en el ámbito educativo y sanitario en este país, que tiene el 20% de las reservas mundiales de petróleo, que es nuestro segundo proveedor de crudo tras México, y donde un litro de gasolina cuesta tan solo 5 céntimos.
5 céntimos, pues sí que es baratita la gasolina. Un trabajador rural ha descubierto en Argentina los restos de un dinosaurio que pesó casi 100 toneladas. lo que lo sitúa como el espécimen más grande del mundo hasta ahora encontrado, de acuerdo con las estimaciones de los investigadores. Ernesto Coco.
Aurelio Hernández, un campesino de la Patagonia argentina, nunca supo que aquel hueso gigante que encontró y que dio la voz de alerta al museo local era parte del esqueleto del animal más grande que haya pisado la tierra. Aurelio murió hace 2 años, poco después de que comenzaran las excavaciones y donde se hallaron los 150 huesos de la nueva especie de titanosaurio, unos enormes herbívoros que vivieron durante el Cretácico tardío, es decir, en la prehistoria que corresponde a los últimos días de los dinosaurios. El ejemplar encontrado en la provincia de Chubut, a pocos kilómetros de la costa atlántica, en una excavación que comenzó en enero de 2013, tiene una antigüedad de unos 90 millones de años. Los 40 metros de largo desde la cabeza a la cola, sus 20 metros de altura y sus 80 toneladas podrían equipararse al peso de 14 elefantes adultos y su pequeña cabeza asomaría en el balcón de un séptimo piso. Este ejemplar único es superior a los más grandes encontrados hasta ahora y también en la Patagonia, los llamados argentinosaurios.
Y todo eso solo comiendo hierba. En Estados Unidos se han cumplido 60 años, solo 60 años, desde que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional la segregación racial en las escuelas. Carolina Martín, Nueva York.
Estados Unidos celebra los 60 años del fin de la segregación en las escuelas. Este sábado se ha conmemorado el aniversario del fallo de la Corte Suprema que puso fin a la separación racial en los colegios en 1954. El fallo en el caso Brown contra el Consejo de Educación de Topeka, Kansas, fue emitido de manera unánime por los 9 miembros del Tribunal Supremo, que consideraron ilegal la doctrina separados pero iguales. La demanda fue interpuesta a principios de los 50 por Oliver Brown, un pastor que quería que su hija mayor Linda asistiese a colegios integrados. El presidente Barack Obama se reunió con ella y su hermana menor este viernes en la Casa Blanca. La primera dama acudió a la otra escuela de negros en Topeka, reconvertida hoy en Centro de Educación Histórica Nacional, y lamentó que la segregación haya vuelto a algunos colegios. El Departamento de Educación ha dado a conocer que 4 de cada 10 afroamericanos y latinos van a escuelas segregadas.
Dentro de unos días va a estrenarse la película sobre Grace Kelly. Ya saben que esa película llega con bastante polémica porque hay algunos que dicen que no refleja realmente la vida de este personaje. Con la ayuda de Carmen Ibáñez vamos a repasar la filmografía de Grace Kelly.
La Policía Nacional ha recordado que cada vez aumentan más los delitos contra la intimidad.
No es esta la información que queríamos ofrecerle. A partir de las 7:30 vamos a detenernos en la actualidad internacional y además de detenernos en la actualidad internacional vamos a analizar lo que ha sucedido esta semana en los mercados, porque esta semana en los mercados hemos tenido un movimiento curioso, ha habido una bajada de la prima de riesgo considerable y luego esa prima de riesgo ha subido cuando se han conocido los datos de crecimiento. Enseguida vamos a analizarlo, pero ahora vamos a recuperar ese reportaje de Carmen Ibáñez sobre Grace Kelly en el cine.
Con 14 horas debutó en el cine de la mano de Gary Cooper, se dio a conocer en Solo ante el peligro y Mogambo supuso el reconocimiento de crítica y público tras luchar con una espectacular Ava Gardner por el amor de Clark Gable.
La comprendo, pero no pierda la cabeza. Usted lo tiene todo en la vida, es usted bonita, muy distinguida y tiene un marido estupendo.
Estoy pensando, señorita Kelly, que todos estos consejos suyos son porque conoce al señor Maswell algo más íntimamente que yo.
Está más colada de lo que creía.
Le advierto que
está celosa.
No será usted quien está rabiosa por los celos.
Consiguió su primera nominación a Mejor Actriz Secundaria en los Oscars de 1953, aunque no sería hasta un año después cuando lograría alzarse con la apreciada estatuilla como Mejor Intérprete Femenina por La Angustia de Vivir. Aunque la escena por la que Grace Kelly será siempre recordada es sin duda la de una llamada telefónica que terminó despertándola en mitad de la noche.
Diga. Diga.
Como parte de un crimen perfecto que había orquestado su marido para tratar de asesinarla, que no salió como él tenía previsto.
Querida, cálmate. ¿Qué ha sucedido?
Un hombre ha intentado estrangularme.
¿Ha escapado? Escúchame con atención.
Sí, te escucho.
toques nada. Llegaré enseguida.
No tocaré nada.
Y es que el genio del suspense, Alfred Hitchcock, convirtió a Grace Kelly en una de sus actrices de referencia. Volvió a contar con ella un año después y de la mano de Cary Grant protagonizó Atrapa a un ladrón. Apenas 5 años fue lo que duró su carrera en el cine, ya que no dudó en abandonar su pasión para casarse con el príncipe Raniero de Mónaco y asumir sus obligaciones monárquicas. 5 años y 11 películas con las que Grace Kelly ha pasado a ser recordada como una de las mejores actrices de la historia del cine.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. El Atlético de Madrid se ha hecho con su 10ª Copa de Liga, 18 años después. Hasta hace unos minutos han durado las celebraciones aquí muy cerquita, en la Plaza de Neptuno. Madrid. Mariano Rajoy estuvo ayer en Barcelona y defendió una Cataluña española y europea. Y el Tribunal Superior y la Junta de Andalucía, queremos decir, se empeña en ir contra la educación diferenciada después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le diese la razón al colegio que había pedido el concierto para un centro de educación diferenciada. Ayer la Junta de Andalucía anunció que va a recurrir esa decisión. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La policía local Raquel Gago, en prisión por su presunta implicación en la muerte de Isabel Carrasco, fue la que puso en contacto a las supuestas autoras materiales del crimen para la compra del arma homicida en el mercado negro de Asturias.
Unos 500 inmigrantes de origen subsahariano han intentado acceder a Melilla saltando la valla. Han sido disuadidos por la Guardia Civil y las autoridades marroquíes.
Nigeria y sus 4 países vecinos han declarado la guerra al grupo terrorista Boko Haram. Cuentan con el respaldo de Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, que también les van a ayudar en el rescate de las más de 200 niñas secuestradas.
Ucrania ha reconocido la dificultad de celebrar las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo en las regiones rebeldes de Donetsk y Lugansk.
Y el rey Juan Carlos se encuentra en Arabia Saudí en su 5ª visita oficial a un país del Golfo Pérsico en un mes. Allí, junto con una importante delegación empresarial, promocionará nuestras compañías para proyectos cuyas adjudicaciones están en juego.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este lunes el partido de las 12 empieza una hora antes.
Llega el partido, el papá partido, sí.
En directo a partir de las 11 de la noche desde los teatros del Canal en Madrid. Con la selección española como gran protagonista y todo sobre la final de Champions. COPE es mundial.
Tenías ganas de vivir una noche de fútbol de verdad, ¿eh?
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver si entendemos lo que ha sucedido estos días en los mercados, porque hemos tenido un par de movimientos un poco particulares. La prima de riesgo ha seguido bajando, ha llegado el bono a, el interés del bono a 10 años a estar por debajo del 3%. Luego, cuando conocimos el dato de crecimiento de Europa, subió. Vamos a ver si David Cano de AFI nos da las claves. David, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Vamos a ver, ¿es normal que la prima de riesgo llegue a estar, bueno, en 148 puntos, el bono por debajo del 3%? ¿Por qué está bajando tanto? Hombre, tenemos una deuda pública importante. O sea, tenemos una deuda pública que ya es casi el 100% del PIB. ¿Hay especulación y eso está favoreciendo nuestro bono?
Bueno, al final, exacto, ¿no? Si hace un año me dices que hoy la prima por riesgo iba a estar en estos niveles, sí, se hubiera dicho que no. Pero Lo que sucede es que en este tiempo, bueno, pues hemos tenido noticias relativamente positivas. Por un lado, sobre el propio crecimiento de la economía española, se confirma que ha dejado atrás la recesión y es un elemento positivo. Ya nadie habla de problemas de solvencia de nuestra banca, y eso también está muy bien. Pero además tenemos un Banco Central Europeo que ha cambiado su discurso y que es mucho, parece más cómplice con el crecimiento económico, y está esa posibilidad de que lleve a cabo algún tipo de programa de compra de bonos o algún tipo de política monetaria no convencional. Si sumamos todos esos estos factores, se ven contrarrestados por uno, y es que todavía aquí, aunque estamos recuperándonos, el déficit público no se está, no se está reduciendo lo suficiente, y el nivel de deuda sobre el PIB sube ya prácticamente hasta el 100%. Factores positivos, negativos, que sí justifican que la prima por riesgo haya caído. Ahora, es verdad, tal vez hasta los 150 puntos básicos, pues tal vez ha sido un poco excesiva esa reducción en un periodo de tiempo tan corto.
Vamos a ver, esto que nos cuentas, la acción del Banco Central Europeo, que ha sido muy resistente a bajar los tipos, ha sido muy resistente a tomar medidas como las de la Reserva Federal de compra de bonos, parece que esto ha cambiado, parece que por fin las resistencias de Alemania se han vencido. Esa política, porque hemos tenido un dato de crecimiento bastante malo en Alemania, o sea, en Alemania no, en el conjunto de Alemania ha sido la que ha tirado, en el conjunto de Europa un 0,2. ¿Qué política puede hacer el Banco Central Europeo teniendo en cuenta sus estatutos, teniendo en cuenta la resistencia alemana a la inflación, aunque estamos en deflación? ¿Qué podemos tener por delante?
Claro, es que eso es, ¿no? Al final las economías periféricas han tenido que hacer su ajuste, y eso era inevitable, y bueno, y lo hemos observado. Hemos pasado 5 años de crisis que ha disparado la tasa de paro y que en general pues ha reducido la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de la periferia, ¿no? Pero ese proceso de ajuste, que ha sido, como digo, muy intenso, seguramente haya podido terminar en gran parte, y lo que nos estamos dando cuenta en Europa, e incluso también en Alemania, es que ahora habría que intentar hacer algún tipo de política de estímulo. Y nos fijamos en Estados Unidos, donde allí con sus más y sus menos, pero es verdad que se crea empleo, es verdad que el Producto Interior Bruto está creciendo, y al final un poco al consenso al que se está llegando es que un banco central puede hacer más que solo controlar la inflación. Habitualmente lo que se decía es un banco central está para luchar contra la contra el riesgo de inflación. Correcto, pero Estados Unidos nos ha demostrado que también puede hacer otra contribución. Y además, es que en Europa, y tú lo has dicho muy bien, es que el riesgo no es la inflación, el riesgo es precisamente lo contrario. Por lo tanto, si no tengo riesgo sobre mi objetivo, es más, el riesgo es que no haya inflación. Y dos, se ha puesto de manifiesto que un banco central puede hacer algo por estimular las economías. Y tres, las economías periféricas pues ya han hecho gran parte de lo que ellos tenían que hacer. Bueno, pues es tiempo tal vez de cambiar, es tiempo de avanzar y es tiempo de preocuparnos de lo que le preocupa al ciudadano, que es la tasa de paro, ¿no? Porque yo como economista pues puedo decir que veo señales positivas en España, porque los bancos ya no hay un problema de solvencia, porque tenemos la balanza por cuenta corriente superavitaria, porque hemos ganado competitividad. Pero el ciudadano de la calle nos dice, mira, economistas, eso estará muy bien,
pero yo quiero creación de empleo, claro.
Exacto, yo quiero el empleo. Entonces, bueno, esa es la fase en la que hemos entrado. Teníamos que estar muy ocupados resolviendo problemas graves que los había, más o menos se han podido resolver. Siguiente etapa, pensemos en la tasa de paro, que eso es sin ninguna duda lo que nos tiene que agobiar, o lo que tiene que agobiar a los políticos y al Banco Central Europeo, ¿por qué no?
Ya, y decías que hay un cierto consenso, o sea, vamos a ver un programa de compra de bonos, por ejemplo.
Bueno, existe consenso que el Banco Central Europeo algo va a hacer y seguramente compre bonos. Ahora, lo que no está tan claro es si va a comprar bonos directamente de los estados o va a comprar bonos, por ejemplo, de estos del FSF, del ESM, de estos mecanismos que han sido para licencia a los países, o que se puedan comprar bonos que están respaldados o vinculados a los créditos. En fin, lo que no está claro es qué tipología
el mecanismo,
de bonos. Pero que el Banco Central Europeo, y seamos sinceros, que Alemania ha cambiado un poco su opinión, ¿no? Lleva aproximadamente un mes y medio diciéndonos, ¿no?, hablándonos de la posibilidad, efectivamente, de que el Banco Europeo lleve algún tipo de medida no convencional, y eso es lo que, bueno, pues él también, Draghi, nos lo ha venido anticipando, sí, sí, sí. Y esa es un poco la idea, y eso explica también, por qué ha podido recuperar el mercado de bonos, porque ha caído la prima, y otro elemento importante, y el euro, ¿no? Tenemos una moneda excesivamente cara contra el dólar, eso, bueno, pues dificulta las exportaciones, y lo que necesitamos es una moneda débil que favorezca exportar más y eso sea un motor de crecimiento. Fíjate cómo volvemos a rotar sobre la misma idea.
Sí.
Ahora ya lo que preocupa es el crecimiento. Hace dos años lo que preocupaba es que el área euro no se rompiera, que los bancos estuvieran capitalizados. Cambio de etapa. Y ahora hay que empezar a hablar del crecimiento y el empleo. Muchos dirán, oye, ¿por qué no nos hemos preocupado del crecimiento y del empleo hace tres años? Bueno, porque hay que hacer las cosas en orden.
Sí, no se puede sorber y soplar a la vez, claro.
Exacto, y aquello, ya sé que esto puede ser debatible, pero la solvencia bancaria, que no se rompiera la euro, era más importante. Había que resolver aquello para empezar a hablar de crecimiento y de empleo. Bueno, bienvenido sea que empecemos a hablar de crecimiento y empleo. Y como digo, y ahí es donde un banco central, en nuestra opinión, vía compra de bonos o vía buscando alternativas para que la moneda se debilite, son las armas, son las herramientas que tiene un Banco Central Europeo, son herramientas no convencionales, porque la convencional, el tipo de interés en nivel del 0%, pues ahí ya poco
ya
más.
David Cano, analista de AFI, gracias por hacernos tan claro algo que siempre suele ser bastante complicado. Muy buenos días.
Muy buenos días, hasta otra.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras. Comienza la cuenta atrás para las elecciones en Ucrania. La situación sigue siendo muy tensa. Moscú, Ricardo Marquina.
Comienza la cuenta atrás para las elecciones presidenciales en Ucrania en un ambiente bélico que se narra casi en forma de parte de guerra. Hoy aviones militares ucranianos han estado sobrevolando los bastiones prorrusos de Donetsk y Slavyansk. Allí, su autoproclamado alcalde ha asegurado que desde que comenzase la rebelión, las fuerzas de Kiev han sufrido 650 muertos y heridos entre el 2 y el 12 de mayo, entre ellos 285 ultranacionalistas del grupo denominado Pravi Sector, cifras negadas por el gobierno central. Además, en la otra gran ciudad controlada por el movimiento separatista, los prorrusos han liberado a su autoproclamado líder, que había sido capturado por fuerzas ucranianas. Los prorrusos han lanzado un ataque que ha terminado con la liberación del cabecilla local.
Y en París, cinco jefes de Estado africanos han celebrado una cumbre cuyo tema central ha sido la lucha contra Boko Haram. Asunción Serena.
Los jefes de Estado de Nigeria, Camerún, Níger, Chad y Benín han dejado de lado sus diferencias para reforzar su cooperación militar y de inteligencia y poder así enfrentarse a los extremistas de Boko Haram, el grupo terrorista que mantiene secuestradas desde hace unas semanas más de 200 niñas con el objetivo de casarlas a la fuerza o venderlas como esclavas. Pero también es una secta que ha causado miles de muertos en sus 12 años de existencia. La reunión fue organizada por París y en la rueda de prensa final François Hollande especificó el contenido del plan de acción global y regional que habían acordado.
Coordinación du renseignement, échange d'information.
Coordinación e intercambio de información, gestión central de los medios, vigilancia de fronteras, presencia militar, especialmente en torno al lago de Chad, y capacidad de intervención cuando exista un peligro. Hollande recordó que Boko Haram se ha convertido en una amenaza mayor para el conjunto de África del Oeste y han quedado establecidos sus lazos con ACMI y otras organizaciones terroristas.
La canciller alemana Angela Merkel se ha mostrado partidaria de impulsar nuevos incentivos fiscales para los jóvenes emprendedores. Berlín, Rosalía Sánchez.
A la canciller alemana Angela Merkel le preocupa el reclutamiento masivo que empresas de los Estados Unidos hacen de jóvenes emprendedores alemanes y quiere poner freno a esa fuga de iniciativa empresarial. Ayer anunció su intención de implantar nuevos incentivos fiscales para los jóvenes emprendedores y de facilitar nuevos apoyos a las empresas recién nacidas, de forma que, en sus propias palabras, un eventual fracaso inicial no sea contemplado por la ley como un hundimiento, sino que se conceda a esos proyectos una segunda e incluso una tercera oportunidad. Merkel, que no dio detalles sobre la financiación de esta nueva política, hizo además en su mensaje de vídeo semanal un llamamiento a una nueva percepción social de los emprendedores y a protegerlos de forma que no sea fácil para las empresas extranjeras atraerlos hacia su actividad económica.
Lisboa se prepara para albergar la esperada final de la Champions. Beatriz Íñiguez.
Durante los próximos días, todas las miradas se dirigirán a Lisboa, que no dispone de una cama libre desde hace semanas, ya que albergará dos acontecimientos de enorme magnitud mediática, como son la final de la Champions, el 24, en el Estadio de la Luz, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, para la que se esperan más de 100.000 españoles, la mayoría madrileños, para ver el partido dentro y fuera del estadio, y el comienzo del Festival Rock in Rio Lisboa, que comenzará el domingo 25 en el Parque de Bellavista, con la actuación de Robin Williams. Y no todo queda aquí, Fernando, porque también el próximo fin de semana la Troika se reunirá en Lisboa tras el fin del rescate a Portugal, y el domingo habrá también elecciones al Parlamento Europeo, en las que se espera, según las encuestas, un voto de castigo al gobierno de centroderecha de Pasos Coelho.
Cerca de 5.000 personas esperan a que Egipto abra el paso de Rafah, la única vía de acceso de Gaza al resto del mundo. Daniel Blumenthal.
Mientras el cruce fronterizo de la franja de Gaza a Egipto permanece casi siempre cerrado desde la caída de los hermanos musulmanes en Egipto el año pasado, alrededor de 5.000 personas, algunas en condiciones de extrema necesidad humanitaria, esperan estos días la apertura por parte de Egipto. Un alto responsable de la Autoridad Nacional Palestina, a cargo de las negociaciones con el movimiento islamista Hamas, anunció esta semana que Egipto se comprometió a abrir el paso de Rafah en el momento en el que ese grupo y el movimiento al-Fatah formen el gobierno de unidad que el pasado 23 de abril anunciaron que iban a llevar a cabo. En su informe semanal, la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU en los territorios ocupados informó que la mayor parte de los inscriptos son enfermos, estudiantes y viajeros con visados de un tercer país. Por otra parte, en su informe, la OCHA denuncia que 43 palestinos resultaron heridos durante los últimos 7 días en la ribera occidental en choques con fuerzas israelíes.
Quedan apenas 25 días para el inicio del Mundial y las protestas continúan en Brasil. Arturo Ezcano.
Quedan apenas 25 días para el comienzo del Mundial y las protestas continúan en Brasil. Con el inicio del fin de semana se registró un nuevo enfrentamiento entre manifestantes y policías, esta vez cerca del aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo. Una marcha que reclamaba mejoras urbanas acabó con el lanzamiento de fuegos artificiales contra la policía y varios vehículos destrozados. Fue el epílogo de lo sucedido el jueves, cuando unas 10.000 personas repartidas en varias ciudades, protestaron contra los gastos del Mundial acompañados de sindicatos que también pedían mejoras en sus sectores. El gobierno dice estar tranquilo porque no se arrastran las multitudes del pasado año, pero la cercanía del Mundial mantiene la tensión en todo el país.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se va a entrevistar con el presidente mexicano Enrique Peña durante una gira que inicia este domingo por Cabo Verde, Trinidad y Tobago y México. Jacobo García.
García Margallo llega esta semana a México, quizá el país hispanoamericano que mejor trata a España, tanto a nivel oficial como generoso anfitrión, como a nivel económico, donde nuestras empresas están fuertemente posicionadas en todos los sectores. De hecho, España es el segundo inversor a nivel mundial en México después de Estados Unidos. Pero aquí llegará el miércoles, porque antes pasará por Cabo Verde, por Guyana y por Trinidad y Tobago. España está recabando votos en busca de su candidatura para formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que deberá decidirse en octubre.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En los últimos días se le ha concedido al hispanista Josep Pérez el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales por haber cambiado la comprensión y la interpretación de importantes capítulos de nuestra historia. Josep Pérez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, y buenos días. Sí.
Buenos días. ¿Usted ha reinterpretado muchos capítulos de la historia española, como dice el lema con el que se le ha concedido este premio? ¿Qué cree usted que ha cambiado su forma de hacer historia respecto a la concepción que tienen los españoles de su pasado?
Bueno, lo que yo siempre me he interesado desde el principio por los orígenes de la España moderna, la España de la época del siglo XVI, de la gran época del siglo de oro y de la llegada de los austrias. Y la impresión que yo tengo y que sigo desarrollando en todos mis libros es que con la llegada de los austrias a España, con la llegada de Carlos V, se interrumpe la tradición histórica que había empezado con los reyes, con la Edad Media y con los reyes católicos, y se entra en otra etapa, que no es forzosamente Es una etapa de gloria para España, desde luego, sí, la gloria del imperio, pero también supuso inmensos sacrificios y unas consecuencias que, al fin y al cabo, a mi modo de ver, no son muy favorables al porvenir de España. En ese sentido, la Revolución Comunera, sí, que yo he estudiado, demuestra hasta qué punto en aquel momento, en 1520, los castellanos, los comuneros, tuvieron la intuición, la sensación de que con el imperio y con Carlos V, Castilla iba a perder mucho. Iba a tener que sacrificar sus intereses propios en beneficio de unos intereses dinásticos de la familia de Carlos V de las Austria, pero que no interesaban directamente al pueblo castellano. Esto es lo que yo he tratado de desarrollar a lo largo de mi obra, e incluso en el último libro que he publicado, sí, un libro sobre Cisneros.
Ahora vamos con Cisneros.
Sí. Pretendo demostrar que si Cisneros llega a vivir no siquiera 10 años más, pues España, el rumbo histórico de España hubiera sido totalmente distinto. Sí. Hubiéramos tenido una España sin comunidades, sin guerra civil, primero, sin persecución de los alumbrados y de los grupos místicos minoritarios, sin índice de libros prohibidos.
Pero
una España que hubiera sido completamente distinto. Sí. Distinta a la que conocemos, a la España, digamos, inquisitorial,
ya, señor, pero
con los heterodoxos, etcétera.
Ya. Usted dice que Cisneros es el mayor hombre de Estado que ha tenido España, pero precisamente la idea es que Cisneros es un hombre de báculo duro, de puño de hierro, y que la España inquisitorial se debe a Cisneros.
No se debe a Cisneros. La España inquisitorial se debe a Torquemada y a los sucesores de Cisneros. A Cisneros le nombran inquisidor general en 1507 precisamente para acabar con los excesos de los inquisidores de Córdoba, que entonces se estaban pasando, sí, condenando y encarcelando a muchas personas. A Cisneros le nombran Fernando el Católico, que no le quería mucho, Fernando el Católico le apreciaba como político, como hombre, pero no era de sus íntimos. Pero le pareció que este hombre era el único que era capaz de restablecer el orden, de acabar con los abusos de los inquisidores de Córdoba, de Lucero concretamente, y efectivamente es lo que pasó. El periodo en que Cisneros actuó de inquisidor general no fue un periodo desde el punto de vista inquisitorial de los más duros, ni mucho menos, ¿no? Él fue quien organizó la acogida de los humanistas, la protección de a las buenas letras en Alcalá de Henares, la protección a gente como el comendador griego Hernán Núñez, invitó a Erasmo a venir. Es una idea, sí, de la idea de un hombre que, en vez de ser el fanático que se hubiera podido pensar, es algo, una personalidad muy distinta. Y que, aparte de esto, de estas dotes, digamos, de religioso, de fraile, era también un político, sí, que situaba el interés del pueblo, el bien común, como él decía, por encima de las triviales reivindicaciones partidarias. Él opinaba que el Estado, es decir, la monarquía, el monarca, el jefe del Estado, debía de situarse por encima de los bandos nobiliarios y de los intereses creados, y que debía actuar siempre a favor del bien común y del bien del pueblo. Y en este aspecto, los que a mi modo de ver lo han visto mejor,
¿sí?,
han sido los franceses. En España, en los siglos XVI y XVII, e incluso XVIII, a Cisneros se trata de ponerlo en los altares, de hacer de él un santo. En Francia no ocurre esto. En Francia, en el siglo XVII, se ve en él el hombre de Estado por antonomasia.
Ya.
El hombre que es capaz, digno, digamos, émulo de un Richelieu o de un hombre de Estado, de los que van a crear el Estado moderno. Este es el Cisneros que se había apreciado y que yo he tratado de poner de relieve en este librito.
Señor Pérez, Américo Castro siempre dijo que España, desde la Edad Media, siguió otro rumbo que el resto de Europa y que España en realidad era diferente. ¿Eso forma parte de la leyenda negra? ¿Se equivocó Américo Castro?
No, no se equivocó. El reproche que yo te le haría a Américo Castro y sobre todo a sus discípulos es que a partir de una intuición que es muy digna de ser comentada, a saber que la presencia, que durante mucho tiempo se negaba, la presencia importante de minorías judías y musulmanas en España es un hecho efectivamente fundamental para comprender la historia de España. Pero donde se han pasado, a mi modo de ver, tanto Castro como sobre todo sus discípulos, es pensar que esto ha sido determinante y que ha cambiado totalmente el destino, el rumbo histórico de España. Yo no creo que sea. La historia de España tiene muchos puntos en común con la España, con la Europa, digamos, de aquellos tiempos. O sea que yo no creo, como pienso, como opina Caso y los castristas, que España se haya apartado de la corriente general europea. Tiene sus peculiaridades, desde luego, como es lógico, pero fundamentalmente el rumbo no es muy distinto, es muy semejante. España conoce un renacimiento, conoce un humanismo distinto, desde luego, del que se da en Italia o en Francia, pero en fin, que no por eso deja de ser humanismo y renacimiento.
Ya, una última cuestión, ahora que hablaba usted de judíos y de moriscos o judíos y musulmanes. ¿Fue un error de ese incipiente Estado moderno español esa expulsión? ¿Eran necesarias esas expulsiones?
Necesaria no se hubiera, pero estamos ante un problema que es típico, que es característico del Estado moderno. La dificultad, el punto de vista del Estado moderno, tanto en España como en Francia, es que los súbditos tienen que tener la misma religión que los soberanos. Esto va a ser la pauta de toda la Europa moderna. A partir de la reforma luterana y calvinista, lo mismo. Cuando en una nación, si el monarca es anglicano, como en el caso de Inglaterra, pues los súbditos tienen que ser también de la misma religión. Si el rey es católico, los súbditos tienen que ser católicos. Si es protestante, tienen que ser protestante, mal que la especie. Y entonces, en este sentido, lo que hacen los reyes católicos es anticiparse a lo que va a ser la pauta de toda Europa a partir de la Reforma, a partir de mediados del siglo XVI. Es decir, que durante la Edad Media se admitía la presencia en la comunidad nacional de minorías religiosas, como los judíos y los musulmanes. A partir de determinado la Reconquista, en 1492, los reyes católicos consideran que ya no se justifica esta situación y que todos los súbditos que viven bajo su autoridad pues tienen que adaptarse al mismo modelo. Entonces, claro, esto para un hombre del siglo XX es algo chocante. Para un hombre del siglo XVI, que sea francés, que sea italiano, que sea alemán o que sea inglés, es muy lógico, no tiene ninguna carácter escandaloso. Piénsese usted que en Inglaterra, hasta principios del siglo XIX, los católicos no tenían derechos cívicos. ¿Se da cuenta lo que voy a decir?
Sí.
Pues esto pasa desapercibido. Uno dice, bueno, claro, sí, pero esto pasa. Lo mismo en Francia, a finales del siglo XVII, Luis XIV, el gran monarca por antonomasia, expulsa a los protestantes. Considera que estos señores tienen que ser católicos. Y lo mismo que los reyes católicos en 1492 han expulsado a los judíos, lo mismo que Felipe III expulsa a principios del 17 los moriscos, pues Luis XIV hace lo mismo con los protestantes. O sea que estamos ante una lógica implacable que uno puede considerar como mala o lo que sea, pero que es así, históricamente esto es lo que ha funcionado. Y no hay ningún motivo para condenar, censurar a España por lo que ha hecho, mientras se admite que un soberano inglés, un soberano francés, un soberano alemán haga lo mismo.
Josep Pérez, gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por ese premio Príncipe de Asturias y, sobre todo, muchas gracias por una vida dedicada a la investigación que tanto nos ha hecho conocer mejor a nuestra España, superando ciertos tópicos. Muy buenos días.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando falta un minuto para las 7 de la mañana, vamos a echar un primer vistazo a la prensa con la ayuda de Ana Palacios. Ana.
ABC, portada dedicada con una gran foto a la victoria del Atlético de Madrid. Gana la Liga 18 años después, dice, lo merecían. En cuanto a las elecciones europeas, llevan una encuesta según la cual el PP amplía en 5,9 puntos su ventaja en las europeas. El Mundo, victoria de los rojiblancos en el Camp Nou. El Atlético ya tiene su décima, conquista la Liga con un 1-1 18 años después. El País, sondeo sobre las elecciones europeas. Ventaja mínima del PP antes de la polémica sobre el machismo. La abstención alcanza el récord de toda la democracia. La otra noticia es la victoria también del Atlético de Madrid. Rompe con la hegemonía del Barcelona y del Real Madrid. La Razón, campeones del esfuerzo. El Atlético gana tras empatar en el Camp Nou. Llevan también una encuesta de Miguel Arias Cañete.
Una entrevista a Miguel,
sí,
Arias Cañete.
Perdona.
Gracias, Ana. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias un domingo tan temprano. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. El Atlético de Madrid se ha hecho con su décimo título de Liga.
¿Quién más calienta?
¡Salta Mar Bartra! Y salta Cristian Tello.
Que ahí va el córner, lo saca Gaby, balón arriba, remata Domingo.
¡Gol!
¡Gol del uruguayo! ¡Y gol, gol, gol de Gaby! La puso Gaby, lo dijo Manolo Olivero, se mascaba el gol, vino Godín.
Así sonó el cabezazo de Godín que le permitió empatar al Atlético de Madrid y que le dio a los rojo y blancos el título de Liga 18 años después. No habían pasado 20 minutos del partido cuando Diego Costa y Arda Turán tuvieron que marcharse lesionados, pero este Atlético de Madrid, de la tenacidad, al final consiguió ese título. Hasta hace unos minutos, seguidores del Atlético de Madrid han estado celebrando la victoria en Neptuno. Hoy volverán a esa plaza madrileña. Ayer no solo estaban los jugadores del Atlético de Madrid en la ciudad condal, también estaba Mariano Rajoy en un mitin de la campaña de las elecciones europeas. Y el presidente del gobierno, en este que ha sido su cuarto mitin, no solo habló de economía, habló fundamentalmente del reto de la independencia. Es la primera vez que lo hace en esta campaña y estuvo rotundo. Advirtió de la contradicción que supone ir a Europa con el insensato horizonte, dijo, de salirse luego de Europa. Pidió el voto para una Cataluña española. María Damán.
Mariano Rajoy aseguraba en Barcelona que el Partido Popular es la garantía de que en Cataluña no se va a hacer nada que luego haya que lamentar y la garantía de que Cataluña no quede aislada. En El Mundo, el presidente se dirigía directamente a los simpatizantes de su formación, que son los que creen en el pluralismo, decía. El jefe del Ejecutivo recordaba además que la voz que influye en Europa es la que suma y no la que divide.
Vosotros no estáis inventando la historia, ni estáis disfrazando la realidad. Ni repartís diplomas de catalanismo, ni pretendéis que todos los habitantes de esta tierra piensen y actúen como vosotros.
Rajoy sacaba pecho también por la evolución de la economía, evolución que ha sido posible gracias al PP y a los españoles, porque las demás formaciones les han dejado solos, decía el presidente. Ofrecía además sus razones para que los ciudadanos voten al PP.
Para que no estropeen los esfuerzos que han tenido que hacer los españoles a lo largo de estos 2 años y medio cuando empiezan a dar frutos. Para no machacar la recuperación económica que está ahí.
Rajoy aseguraba además que dejará al país mucho mejor que cuando lo encontró, aunque auguraba que el PSOE seguirá protestando.
Esa petición de voto de Rajoy tiene poco de retórico, porque según la encuesta que publica hoy el diario El País, hay un avance considerable del independentismo, del voto independentista. En las elecciones europeas de 2009... Esquerra tuvo un 9,2% del voto catalán. El próximo domingo, según esta encuesta del País, Esquerra va a tener un 25,3% del voto catalán. La razón es muy sencilla. Los votantes que creen en la unidad de España están poco movilizados, muy poco movilizados, y los que apuestan por la independencia, especialmente Esquerra, está muy movilizada. Parece que los mensajes de victimismo de Artur Mas han calado. Lo que pasa que no benefician a Artur Mas, benefician a Esquerra. Ayer Artur Mas seguía con su matraca de siempre. Cataluña podría ser más solidaria con los que sufren si fuera un país normal. El mensaje es ridículo. Cataluña es una comunidad autónoma normal. Los catalanes hacen una aportación fiscal normal en proporción al ingreso de rentas que tienen. Y Cataluña puede ser perfectamente solidaria. No hay ningún inconveniente para eso. Pero este mensaje victimista, como decimos, ha calado. Y salvo que haya una movilización de ese voto constitucionalista, que en principio está poco movilizado, pues vamos a ver una victoria rotunda de Esquerra en Cataluña. En Cataluña, subidón de Esquerra. De hecho, esta va a ser la batalla en la próxima legislatura europea. La batalla del nacionalismo, porque lo que pretenden muchos pequeños partidos y no tan pequeños en Europa es ir al Parlamento Europeo a hablar de su libro, a hablar de la independencia. De la independencia o de las reivindicaciones nacionales para frenar la construcción europea. Aunque en el debate del pasado jueves, no en el debate entre Valenciano y Cañete, el otro, el debate que sí mereció la pena, el que estuvo interesante, el que enfrentó a los cabeza de grupo del Parlamento Europeo, la cosa quedó bastante clara. Los dos partidos mayoritarios, los dos grupos mayoritarios, los populares y los socialistas, lo tienen claro. De independencia, nada. Porque esa es una cuestión que tiene que atenerse a lo que dice cada constitución. Y nuestra constitución lo dice muy claro. No hay posibilidad de independencia. Vamos a recordar cómo se pronunciaron el jueves en ese debate Juncker, que es el líder de los populares europeos y que puede ser el presidente de la Comisión, y Martin Schulz, que es el líder de los socialistas europeos y que puede ser el presidente de la Comisión.
En esta cuestión hay que respetar la Constitución Nacional. Hemos visto lo que ha sucedido en Gran Bretaña con el referéndum de Escocia, pero eso no sirve para el resto de los países. Hay que estar a lo que dice la Constitución de cada país.
Los socialistas seguían ayer estirando el error de Cañete en la campaña electoral, ese error sobre la superioridad intelectual y las mujeres, ya saben. Rubalcaba le pidió a Soraya de Santa María que retirasen a Cañete de la campaña electoral. Susana Moneo.
El líder del PSOE, muy beligerante con Arias Cañete, le calificaba como una vergüenza para las mujeres y para los hombres que las respetan. Denunciaba la hipocresía que a su juicio tienen dirigentes del PP y le lanzaba un órdago a la vicepresidenta.
Si Rajoy le ha puesto es porque estas cosas que dice Cañete no le disgustan. Y a la vicepresidenta con más poder de España le digo que si tanto poder tiene y tanto le moleste, que le pida a Rajoy que quite a Cañete de la presidencia de la candidatura. Que le quite de número uno. ¡Ya está bien!
Sentenciaba que las palabras de Cañete responden a un modelo en el Partido Popular. Pedía el voto para ganar en igualdad y en libertad.
Le pusieron y sabían perfectamente lo que pensaba. Porque hay un modelo debajo de esto. Hay un modelo que en el fondo lo que viene a decir es que las mujeres son intelectualmente menos que los hombres y por tanto necesitan ser tuteladas.
Rubalcaba animaba a ganar la primera batalla de las europeas porque después decía ganarán las generales.
No sabemos por qué Rubalcaba le pide a Soraya que aparte a Cañete. Soraya de Santa María es vicepresidenta del gobierno, pero no del Partido Popular. Lo que dicen las encuestas, las dos encuestas que se han publicado hoy, están hechas antes de la polémica por las declaraciones de Cañete, es que el PP tiene ventaja. La encuesta de ABC le da una ventaja del 5,9%, y la encuesta del País le da una ventaja del 1,5%, claro, es el País. El PSOE, que sabe que va perdiendo, se agarra a esta cuestión, a la cuestión del presunto machismo de Cañete. Vamos a ver si le da algún resultado. Desde luego lo que muestran las encuestas es una alta abstención una fragmentación importante del voto, por ejemplo, Podemos, un grupo a la izquierda de Izquierda Unida, que se ha hecho famoso porque su cabeza de lista sale en las tertulias televisivas, consigue entrar en el Parlamento Europeo. A esta hora de la mañana, aunque ustedes nos llamen pedantes, vamos a recordar a Voltaire. Sí, vamos a recordar a Voltaire y vamos a recomendar al consejero de Educación, al consejero Luciano, que lea a Voltaire, consejero de la Junta de Andalucía. Lea usted a Voltaire. Fue Voltaire el que dijo: no estoy de acuerdo con lo que piensas, pero lucharé hasta la muerte para que puedas defenderlo. Eso es un demócrata, el que está dispuesto a luchar hasta la muerte para que el que no piensa como él pueda expresarse y pueda educar a sus hijos según lo que piensa. Voltaire tenía un espíritu que le falta a la Junta de Andalucía. Como saben, porque aquí se lo hemos contado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dio el ver la razón al Colegio Albaidar de Sevilla, colegio al que se le había retirado el concierto educativo por ser un colegio de educación diferenciada, o sea, un colegio solo de niñas. Esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia dice que hay que devolver el concierto a ese colegio. Y ayer en estos micrófonos su directora, Carmen López, la directora de Albaidar, explicaba que se trata de tutelar la libertad de educación.
Todos los centros que y todas las familias y todos los padres que realmente están afectados por esta medida, se crearon una plataforma que se llama la plataforma Mis Padres Deciden, que realmente lo que están haciendo es pues recoger uno de los principios básicos de nuestra Constitución, que es que toda familia tiene derecho a la educación de su hijo.
Es el fondo de la cuestión. Si yo no tengo la educación concertada que quiero, tengo que pagar educación privada o aguantarme con la que me da la educación pública. Y no se trata de eso, porque entonces solo tendrían libertad los ricos, los que se pueden pagar la educación que quieren. Ayer habló, como les decimos, el consejero de Educación, Luciano Alonso, y anunció que recurrirá a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Daniel Trigo.
La Junta de Andalucía basa su recurso en que un sistema pedagógico no puede comenzar desde pequeños a fomentar la discriminación por sexos. Su consejero de Educación, Luciano Alonso, se aferra, por ejemplo, a las leyes de igualdad del Estado y la autonomía andaluza, aunque en el recurso cita artículos de la Constitución o el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía para sentenciar lo siguiente.
La igualdad es un elemento irrenunciable en un sistema educativo, y máxime cuando se hace desde la más corta edad. Por tanto, vamos a recurrir ese proceso y vamos a decir que no estamos de acuerdo en un sistema pedagógico que desde pequeño empieza con la discriminación.
Ha recordado Alonso que hay una sentencia del Tribunal Supremo tras un requerimiento de las comunidades de Andalucía y Cantabria que avala a la Junta para que no utilice fondos públicos con el fin de facilitar la educación diferenciada por sexos.
Vamos a ver, el razonamiento del señor consejero tiene una mentira y tiene un grave déficit democrático. Vamos primero con la mentira. La mentira es decir que la educación diferenciada es una educación discriminatoria. No, no lo ha dicho el Tribunal Constitucional, no lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, no lo ha dicho el Tribunal Supremo. Los tribunales han dicho que hay que darle el concierto. Por tanto, no es una educación discriminatoria. Un gobierno, si quiere ser realmente democrático, no tiene por qué tomar medidas que estén de acuerdo con lo que piense ese gobierno. La grandeza de la democracia es que tú le das libertad a los ciudadanos, no impones tus ideas, no impones lo que tú crees. Y este es el déficit democrático que tiene la Junta de Andalucía. El señor consejero, el señor Luciano Alonso, piensa que la educación diferenciada no es buena. Está en su perfectísimo derecho de pensar que la educación diferenciada no es buena. A lo mejor hay muchos que piensan como él, pero el señor Luciano Alonso, si quiere ser un verdadero demócrata, tiene que dar libertad a los padres que piensan que la educación diferenciada es buena. El señor Luciano Alonso no puede imponer su modelo educativo. No puede imponer su modelo educativo. Un buen gobierno es el que hace posible la libertad de los ciudadanos. Y como decía Voltaire, hay que amar la libertad de los demás más que cualquier otra cosa. En Andalucía hay déficit de cultura democrática. 6 y 13 en las Islas Canarias, han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La policía local Raquel Gago, en prisión por su presunta implicación en la muerte de Isabel Carrasco, fue la que puso en contacto a las supuestas autoras materiales del crimen para la compra del arma homicida en el mercado negro de Asturias.
Unos 500 inmigrantes de origen subsahariano han intentado acceder a Melilla saltando la valla. Han sido disuadidos por la Guardia Civil y las autoridades marroquíes.
Nigeria y sus cuatro países vecinos han declarado la guerra al grupo terrorista Boko Haram. Cuentan con el respaldo de Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, que también les van a ayudar en el rescate de las más de 200 niñas secuestradas.
Ucrania ha reconocido la dificultad de celebrar las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo en las regiones rebeldes de Donetsk y Lugansk.
Y el rey Juan Carlos se encuentra en Arabia Saudí en su quinta visita oficial a un país del Golfo Pérsico en un mes. Allí, junto con una importante delegación empresarial, promocionará nuestras compañías para proyectos cuyas adjudicaciones están en juego.
Ana, cuéntanos qué previsión del tiempo tenemos.
Pues tenemos muchas nubes en el extremo sureste peninsular, especialmente en Baleares y en Melilla. Y además hay que sacar los paraguas porque va a llover, incluso veremos alguna tormenta fuerte. Cuidado también con el viento en estas zonas. En el resto del país amanece sin ninguna nube, algo que va a cambiar a lo largo del día en el sur de Castilla y León y en Aragón, donde se irán nublando los cielos. Las temperaturas descienden en el tercio sur y ascienden en el norte, especialmente en el Cantábrico Oriental y en el Alto Ebro. Máximas de 30 grados en Córdoba y mínimas de 2 en León.
Gracias, Ana. Una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Todo el mundo dice, estamos en el cambio de tendencia, la economía española está mejorando, estamos saliendo de la crisis.
Tú también te lo preguntas.
Por eso, Ernesto Sáenz de Buruaga te actualiza los datos y te trae cada mañana el análisis de los mejores expertos.
Saludamos hasta ahora a Rafael Pampillón, profesor de Economía de la Universidad de San Pablo.
Pensando en esas noticias que a veces cuesta entender.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas todas las claves de la noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
40.948, serie 20.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cerca de medio millar de inmigrantes de origen subsahariano intentaron ayer acceder a Melilla intentando saltar la valla en la zona del perímetro próxima al paso fronterizo del barrio chino. Beatriz Mesa.
En mitad de la polémica desatada en Marruecos tras conocerse el levantamiento de una nueva valla para frenar los flujos migratorios, pero esta vez en el lado marroquí, se han producido tres nuevos intentos de entradas en Melilla. Unos 500 inmigrantes que volvían a mirar al otro lado de la verja hacia Europa como solución a sus vidas. Ninguno lo ha conseguido después de que intervinieran tanto la policía marroquí como la Guardia Civil española. Alrededor de 30 personas se encaramaron a la valla durante media hora hasta que decidieron voluntariamente descender y fueron entregados por parte de agentes de la Benemérita a Marruecos. Y en este punto, las organizaciones humanitarias de nuevo acusan a las autoridades españolas de realizar devoluciones en caliente, porque consideran que antes de proceder a una devolución de un inmigrante, debe preguntarle si es un demandante de asilo o si requiere algún tipo de asistencia sanitaria.
La Diputación de León, decíamos, se personará como acusación particular en las diligencias judiciales abiertas contra las personas que acabaron con la vida de Isabel Carrasco. Jesús Alaña.
Sonia González, la magistrada encargada de instruir el sumario por el asesinato de Isabel Carrasco hace casi una semana, continuará seguramente mañana tomando declaración a los testigos fundamentales del crimen, entre ellos el Policía Nacional jubilado, cuya intervención fue decisiva en la detención de Montserrat González y Triana Martínez. Además, la jueza espera los resultados definitivos de las pruebas periciales y de la autopsia y se especula que habría pedido a las compañías telefónicas de las tres encarceladas un rastreo de sus llamadas para determinar si Raquel Gago, la policía local que guardó en su coche el revólver que fue utilizado, pudo estar en el lugar del crimen, dado que habló con Triana por teléfono poco después de él. Raquel Gago, además, podría haber mediado para la compra de las armas de las otras dos mujeres. La calificación judicial apuntaría así a que la agente fue algo más que encubridora. Las tres afrontan los mismos cargos: homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas. Por otra parte, todos los grupos políticos y diputados no adscritos de la Diputación han decidido por unanimidad personarse como acusación particular, aunque no podrán hacerlo hasta que la magistrada levante el secreto del sumario. A las tres encarceladas se les ha aplicado el protocolo de prevención de suicidios.
Don Juan Carlos llegó ayer a la ciudad de Jeddah para visitar oficialmente Arabia Saudí. Carmen Lavallén.
El rey y la delegación española tienen hoy por delante aquí en Jeddah una jornada maratoniana que culminará con un encuentro en las cámaras de comercio de España y Arabia Saudí, discurso incluido de don Juan Carlos ante el centenar de empresas españolas aquí implantadas, además de las 28 que han viajado desde Madrid. A lo largo del día, el jefe del Estado español mantendrá encuentros políticos con el príncipe heredero Salmán, a quien le une una estrecha amistad y que acudió anoche a recibirle al aeropuerto, y el viceheredero príncipe Mukrim. Y toda la delegación española, en la que viajan también los ministros de Defensa, Fomento e Industria, asistirán a una reunión informativa sobre la marcha del proyecto de AVE Medina La Meca, en el que participan varias empresas españolas. En juego aquí contratos millonarios para construir otras líneas ferroviarias aún más extensas, entre otras infraestructuras, y también proyectos en el ámbito educativo y sanitario en este país, que tiene el 20% de las reservas mundiales de petróleo, que es nuestro segundo proveedor de crudo tras México, y donde un litro de gasolina cuesta tan solo 5 céntimos.
Y ya ha pasado un mes desde la tragedia que se produjo en el suroeste de Corea del Sur con el hundimiento del ferry Sewol. Pablo Medíez.
Un mes después del hundimiento del barco Sewol en Corea del Sur, aún quedan 18 cadáveres por rescatar de su casco. Hasta ahora se han recuperado 286 cuerpos de ese naufragio, el más grave de las dos últimas décadas en este desarrollado país asiático. Una tragedia motivada por el exceso de carga del barco, que se movió durante la travesía y la hizo volcar. Como consecuencia de esta negligencia y del retraso en la evacuación, que condenó a los pasajeros a una muerte segura, el presidente de la naviera y el capitán han sido acusados de homicidio. Conmocionada, la sociedad surcoreana ha protestado contra la gestión del gobierno. Anoche, unas 30.000 personas, 10.000 según la policía, se manifestaron en el centro de Seúl contra la presidenta Park Geun-hye, que ha pedido disculpas y prometido que cesará a varios ministros por los fallos que permitieron el naufragio del Sewol.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia de salud de la semana es, sin duda, la propagación del coronavirus, un virus especial. Vamos a ver si comprendemos qué es lo que está sucediendo con la ayuda de Ignacio López Goñi, que es catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Profesor López Goñi, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Hay bastante preocupación por la extensión o la expansión de este coronavirus, que parece que ha salido de la península arábiga. Vamos con lo primero. ¿Qué es un coronavirus?
Un coronavirus, el grupo de los coronavirus son un tipo de virus que sobre todo lo que producen son los catarros comunes. Los coronavirus junto con otros tipos de virus que se llaman los rinovirus, sí, son los que producen los típicos catarros normales, ¿no? Los coronavirus humanos, que ya se conocían, ¿verdad?, pues producen ese tipo de catarros, algunas enfermedades leves respiratorias, gastrointestinales, conjuntivitis, este tipo de patologías que no son realmente muy graves. Son virus que también están muy extendidos en la naturaleza. Hay muchos animales de los que se puede aislar coronavirus, y yo creo que de ahí viene todo este problema, ¿no?
Ya, pero si es tan frecuente y quizá ya hemos sufrido algún coronavirus, ¿por qué este nuevo o este que sale de Arabia es tan peligroso? Porque tenemos un 30% de mortalidad asociada a este patógeno.
Sí, bueno, esto es un caso muy parecido al que ocurrió en el año 2003 con el coronavirus SARS. Uh-huh. Los que he comentado antes son los coronavirus humanos normales, ¿no? Sí. Pero coronavirus hay de muchos tipos. Entonces, lo que ha ocurrido, tanto lo que ocurrió en el 2003 con el SARS como lo que está ocurriendo ahora, es que son virus, coronavirus, de animales que están, digamos, en la naturaleza, sí, escondidos, podríamos decir, entre comillas, ¿verdad? Uh-huh. En esos animales que actúan como reservorio, como almacén, y que de manera esporádica, accidental, pues infectan a las personas humanas y se extienden. Entonces son virus de animales que nos infectan a nosotros y por eso a veces pues tiene una alta mortalidad. Respecto a la mortalidad de este coronavirus en concreto, efectivamente se calcula, en estos momentos estamos hablando de un 27%, ajá, pero eso hay que tener en cuenta también que es, para conseguir este dato, tú lo que haces, bueno, cuántas personas están enfermas de coronavirus y sí, cuántas se mueren, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, 27%. Pero lo que no sabemos todavía, porque hace falta más estudios epidemiológicos, es cuál es la proporción de coronavirus en personas sanas, digamos, que puedes estar quizá, ya, tener el virus, haber estado infectado, pero no tener síntomas, ¿no?
O sea, que este dato puede ser un poco... puede estar engordado, digamos,
engordado,
porque puede haber mucha gente que haya sufrido este coronavirus y que no lo haya sabido porque lo haya superado.
Exactamente, entonces no sale, como es asintomático, tú no tienes nada, uno vas al médico, pues digamos, pasa desapercibido.
Pero
¿no?
¿Por qué nuestro sistema inmunológico es débil, por ejemplo, frente a este coronavirus que parece que viene de los camellos o de las ovejas? Claro, todo esto son hipótesis porque no están comprobadas, y frente a otros sí es más capaz de defenderse.
Bueno, pues por esto que digo que es un virus que no está adaptado al hombre, pues un virus de animales, ¿no? En concreto este, cuando se han hecho los estudios genéticos de este, del coronavirus MERS, es muy parecido a coronavirus que hay también en murciélagos. Luego probablemente se piensa que el origen sean coronavirus de murciélagos, y probablemente este, digamos, el reservorio animal sean los camellos, ¿eh? Se han aislado también coronavirus genéticamente muy parecidos a este, y la hipótesis más plausible es que la infección provenga del contacto con camellos, ¿no?
¿Tenemos que estar preocupados o no?
Por supuesto que no. Yo siempre digo que de este tipo de alertas,
sí,
lo que hay que estar, son virus de los que hay que ocuparse, pero no preocuparse. Es decir, hay que ocuparse porque efectivamente las autoridades sanitarias tienen que, bueno, pues que haber estudios epidemiológicos, cómo es el virus, cómo se transmite, etcétera, pero no preocuparse, ¿no? En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, pues a lo largo de esta semana ha hecho un informe que, según cómo se lea el informe, pues uno puede ver la botella medio vacía, medio llena, ¿no? Uno dice, bueno, la Organización Mundial de la Salud alerta sobre... No, realmente la Organización Mundial de la Salud lo que ha dicho es, no hay una alerta internacional con este virus, no hay que tener precauciones en tema de viajes, etcétera, que para otras virus sí que ha habido. Y lo que sí dice es que hay que estar vigilantes, y sobre todo yo creo que ha sido una manera diplomática y educada de decirles a las autoridades de aquellos países, oye, estar vigilantes,
tener cuidado,
porque efectivamente hoy con los viajes, etcétera, los virus no tienen fronteras, hoy están aquí y mañana están en Nueva York o en cualquier otro país, ¿no?
Ignacio López de Coñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 26, 6 y 26 en las Islas Canarias. Después de la ciencia, vamos a analizar la que sin duda ha sido la noticia de la semana, el asesinato de Isabel Carrasco. Lo haremos a partir de las 7 y media desde tres perspectivas diferentes, desde la perspectiva de la criminología. Hablaremos también con un experto para analizar lo que ha sucedido en las redes sociales. Y también desde la sociología, si hay alguna relación entre este asesinato y la crispación que se vive en la sociedad española. Volvemos después de publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
Este lunes 19 a las 11 de la noche, desde los teatros del Canal de Madrid, despedimos a La Roja. Llega el Mundial y el partido de las 12 calienta motores para Brasil 2014 a lo grande, con Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano, Joseba Larrañaga y muchos invitados. ¡Despedimos a La Roja! Recoge tu invitación en Valenzuela 1 en horario comercial. Colaboran Saneamientos Pereda y Centro Comercial Moraleja Green.
Aprende mecánica del automóvil o chapa y pintura con Alfa Meta.
No necesita estudios previos.
Además, aprovecharás las horas libres y con prácticas en talleres mecánicos.
Al finalizar el curso tendrás tu diploma acreditando el nivel técnico y profesional adquirido.
No pierdas esta oportunidad. Puede ser tu futuro.
Te esperamos el próximo lunes, día 19 de mayo, a las 8 de la tarde en talleres Ibericar Technic. Concesionario Opel, calle Magacena número 4, Metro San Fermín, Madrid.
Y yo que estaba esperando las rebajas para renovar los muebles del salón y el dormitorio. Y cuando vi los precios de camino a casa pensamos, este es el momento, no tenemos que esperar más. Compruébalo tú mismo, no esperes.
Desde hoy en Camino a Casa, colecciones a precios reducidos. Camino a Casa, Ortega y Gasset 34, Equinoccio Majadahonda y Autovías de Toledo, kilómetro 19 y Barcelona, kilómetro 16. Abierto domingos y festivos.
Esta primavera mi casa me va a hacer feliz.
Así te sientes después de probar un Ford Focus con motor EcoBoost. Y así, cuando te dicen que solo cuesta 12.990 euros. Y es que tener un Ford Focus EcoBoost por solo 12.990 euros es para celebrarlo. Ven este mes a Ford, porque además su tecnología te puede llevar a la UEFA Champions League.
Autoferbar, Sinesio Delgado 62 Madrid, Colmenar Viejo, Polígono La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto al Plaza Norte. O llámanos al 91-201-4600.
José Antonio Ortega Lara, miembro de Vox.
Yo voy a votar a Vox.
Alejo Vidal Cuadras, cabeza de lista de Vox.
Hombre, tú también estás decepcionado, ¿no?
Hay que honrar a las víctimas, hay que bajar los impuestos, hay que acabar con la corrupción y hay que ser firmes con los separatistas.
Nosotros sí somos de los nuestros.
Han olvidado sus principios. La solución es cambiar de partido.
Vota Alejo Vidal Cuadras. Vota Vox.
Los coches pasan inspecciones técnicas para evitar accidentes. ¿No deberíamos nosotros hacernos un líder chequeo de Líder Doctor y Centro Sanitalia? Gracias a la última tecnología, puede detectar 15 cánceres frecuentes e incluye pruebas como electrocardiograma o control visual, con analítica con 40 parámetros para diagnosticar dolencias cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. En una hora, por solo 199 euros. Dos consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Pide cita en el 902-05000 o líderchequeo.com.
COPE Madrid, en FM 106.3, en Onda Media 999.
Y en tu móvil, a través de la aplicación de COPE.
Las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. El Atlético de Madrid es el nuevo campeón de Liga. Hasta hace algunos minutos se ha seguido celebrando esa victoria en Neptuno, que continuará durante el día de hoy. Mariano Rajoy estuvo ayer en Barcelona, donde defendió una Cataluña española y europea. Y la Junta de Andalucía sigue insistiendo en ir contra la educación diferenciada. Ayer el consejero de Educación de la Junta andaluza anunció que va a recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha asegurado que hay que darle el concierto a un colegio que ofrece ese tipo de educación, educación diferenciada. 7:31, 6:31 en las Islas Canarias. Han sucedido y suceden más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La policía local Raquel Gago, en prisión por su presunta implicación en la muerte de Isabel Carrasco, fue la que puso en contacto a las supuestas autoras materiales del crimen para la compra del arma homicida en el mercado negro de Asturias.
Unos 500 inmigrantes de origen subsahariano han intentado acceder a Melilla saltando la valla. Han sido disuadidos por la Guardia Civil y las autoridades marroquíes.
Nigeria y sus cuatro países vecinos han declarado la guerra al grupo terrorista Boko Haram. Cuentan con el respaldo de Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, que también les va a ayudar en el rescate de las más de 200 niñas secuestradas.
Ucrania ha reconocido la dificultad de celebrar las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo en las regiones rebeldes de Donetsk y Lugansk.
Y el rey Don Juan Carlos se encuentra en Arabia Saudí en su quinta visita oficial a un país del Golfo Pérsico en un mes. Allí, junto con una importante delegación empresarial, promocionará a nuestras compañías para proyectos cuyas adjudicaciones están en juego.
Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina López-Lichtin y la información que mejor te viene en COPE.
O sea, el colesterol bueno es como una escoba de las arterias. ¿Y qué podemos hacer para aumentar el colesterol bueno?
Ejercicio físico, comer pescado, aumentar la ingesta, alucina, de aceite de olivas.
Cristina López-Lichtin en el fin de semana de COPE. Sábados y domingos contigo desde las 10.
COPE. Estar informado.
Cada vez más gente elige Antidex por su salud, porque está recomendado por traumatólogos, por su máxima calidad y además por su instalación.
Claro, ¿quién quiere tener la casa empantanada con obras? Por eso cambia tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex, en 6 horas y sin obras. Y de regalo, una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex, 902 43 11 11 y antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Otra de las perspectivas fundamentales de ese asesinato de Isabel Carrasco es la criminológica, sin duda. Vamos a hablar de este asunto con César San Juan, criminólogo. César, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Lo que todo el mundo se pregunta es, bueno, cómo alguien con sangre fría, como Montserrat Triana Martínez González y su madre María Montserrat González Fernández, pudieron, digamos que, preparar este asesinato durante tanto tiempo, porque a lo mejor en caliente, en un arrebato, en un trastorno mental transitorio, pues es más fácil comprenderlo. Pero claro, fueron meses preparando el asesinato de Isabel Carrasco. Y siempre cuando esto se produce, la pregunta es, pero hombre, si la gente son gente con educación, ¿cómo es posible que estas cosas sucedan?
Hombre, no es normal, lógicamente no es lo normal, porque si cada persona que tiene un contratiempo de esta naturaleza en el trabajo pegar un tiro a quien ya se le ha producido esta situación, pues sí, estaríamos como en el Far West. Entonces no es lo normal. Claro, yo he oído que los investigadores creen que se trata de dos psicópatas. También he oído a otros profesionales en otros medios de comunicación decir que no lo son.
Sí.
Hombre, desde mi punto de vista, lógicamente hace falta hacer una exploración, pero para mí lo que han hecho es compatible con un perfil psicopático, igual no las dos, pero al menos una de ellas, y que la otra pues haya quedado absorbida por ese perfil, pero desde luego no responde a una reacción normal, lógicamente.
Ya, además estas cosas, cuando no las hace uno, sino que las hacen dos, pues normalmente es más difícil, porque siempre aparece la lucidez o digamos la claridad por algún lado, ¿no? O sea, lo difícil es que se mantuviese la intención de asesinar tanto tiempo en dos personas que la iban alimentando.
Es lo que convierte en absolutamente extraordinario este caso, y es lo mismo que convierte en extraordinariamente inusual el caso de la niña de Galicia.
Sí, ¿no? Sí.
Porque nos hacemos la misma pregunta, ¿cómo es posible que dos personas estén confabuladas para algo tan atroz, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso comentaba, a expensas de tener más información,
sí.
Que al menos una de ellas responde a un perfil psicopático, por lo menos, necesariamente. Y la otra, pues, tiene algún tipo de relación de dependencia total, o ha quedado totalmente absorbida por ese sentimiento de odio.
Ya, aquí siempre lo que se plantea es que cuando nos encontramos con crímenes o homicidios, asesinatos, porque esto es un asesinato, no es homicidio porque la premeditación es evidente, ¿no?
Claro.
De este tipo, siempre al final intentamos buscar una patología, digamos, psicológica o psiquiátrica, y hay ocasiones en que los psiquiatras nos dicen no, puede haber una persona que esté en sus cabales, pero que sea mala, o sea, que no entienda los límites morales.
Claro, es que eso es la psicopatía, en realidad. La psicopatía es una persona que está en sus cabales, pero que puede llegar a ser muy mala.
Ya.
Dicho en palabras poco técnicas.
Sí.
La psicopatía o la conducta antisocial es como se define técnicamente una persona que puede llegar a ser muy, muy, muy mala.
Ya. Y luego,
pero que está en sus cabales y que tiene plena conciencia de lo que está haciendo.
O sea, que es responsable de sus actos.
Claro.
Ya,
siempre es totalmente imputable en los casos de psicopatía.
Ya. O sea, que no habría aquí un eximente. Y luego hay policía por todos sitios. O sea, el marido de María Montserrat González Fernández, o sea, de la madre, está casada con un policía, parece que Montserrat Tiana Martín González también tenía relación con una policía. En principio parece que se amplía el círculo de las intenciones, o a lo mejor es que no lo sabían. Es un caso extraño,
Es un caso extraño. No sé, puedes quizás la relación con el hecho de que el padre sea policía, igual seguramente que sea totalmente circunstancial.
Ajá.
quizás puede ser que lo único que la única relación que exista es que es una familia en un contexto en el que hay una cultura de cierta proximidad al uso de las armas.
Ya.
Pero nada más. Ya, de hecho, la reacción del padre de marcharse es una reacción normal, una respuesta normal ante una situación tan atroz, ¿no?
Ya.
El desaparecer del mapa, digamos.
¿Y qué factores nos faltan, digamos, en la investigación para conocer, digamos, el origen del crimen? ¿Qué nos queda por saber?
Lo más probable es que el móvil sea el que se está barajando,
sí.
El odio insuperable,
sí.
y a expensas de que se haga una valoración psiquiátrica definitiva, pues a veces pasan estas cosas. Hay un perfil
ya.
psicopático, un odio irreprimible,
sí.
A un acceso o al menos resultan familiares las armas de fuego.
Sí. Y todo eso permite el cóctel horroroso, ¿no?, que llega al asesinato.
Evidentemente no son unas asesinas profesionales, porque
ajá.
Realmente el modus operandi, pues no estaba claro que no tenía mucho desarrollo, ¿no?
Ya. César San Juan, criminólogo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha estado marcado por el asesinato de Isabel Carrasco. El asunto tiene muchos puntos de vista desde el que analizarse. Desde luego, el primero es lamentar un asesinato, que no hay otra palabra para calificarlo. PP y PSOE han señalado que no hay una relación causa-efecto entre la vida política y este asesinato, y eso es inteligente. Además del asesinato, se han producido fenómenos deplorables, como lo que ha ocurrido en las redes sociales, donde algunos han justificado ese asesinato, y no solo lo han justificado, sino que han injuriado a la víctima y han criminalizado a la víctima. La víctima la han convertido en verdugo, que es un asunto delendable y además nos puede estar dando la temperatura de una cierta, de por dónde se mueve cierta minoría social en España. Y entonces se ha hablado de la necesidad de regular las redes sociales de otro modo. Vamos a hablar con Alejandro Duriño, que es experto en esta cuestión. Él es abogado y es experto en la regulación jurídica de los contenidos de las redes sociales. Alejandro Duriño, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Encantado.
Inmediatamente después de lo sucedido en las redes sociales tras el asesinato de Isabel Carrasco, hay quien ha dicho hay que cambiar la ley, hay que regular las cosas de otra manera. Siempre que sucede algo de este tipo, en caliente se piden reformas legislativas. Pero hay quien argumenta, Alejandro, que ya tenemos ahí el artículo 173 del Código Penal, que tiene previsto pena de prisión de 6 meses o 2 años de quien dé un trato degradante a otra persona y menoscabe su integridad moral. No sé si este artículo 173 del Código Penal es suficiente o sería necesaria otra regulación.
Bueno, y es que desde mi punto de vista creo que no es necesario entrar en profundidad en regulaciones normativas para calificar determinados ilícitos que se puedan producir en el entorno de Internet o de las redes sociales.
Ajá.
Desde el punto de vista jurídico tenemos normas suficientes como para identificar cuando existe un determinado ilícito. Es decir, lo que desde el punto de vista tradicional o en el mundo offline ya constituía una infracción, lo será igualmente si este ilícito se produce en el mundo de Internet. Con lo cual, desde mi punto de vista, no es necesario entrar a recalificar ese tipo de infracciones.
Pero vamos a ver, si una persona justifica la muerte de Isabel Carrasco, decía el ministro del Interior que eso era una apología del delito en su perfil de Twitter, ¿esto qué tiene que actuar? La fiscalía, de oficio, porque claro, la apología, no recuerdo ahora si la apología del delito es perseguible de oficio o hace falta instancia de parte, pero aquí, ¿cómo se reacciona? ¿Cómo reacciona el mundo del derecho a esta cuestión?
Claro, lo que tenemos que tener en consideración es que el que hace, el que comete un determinado delito, bien sea en el mundo tradicional, sí, o sea en el mundo de Internet, el delito es exactamente el mismo. Con lo cual, no necesitamos una regulación específica para Internet para poder perseguir una determinada actuación. Es decir, que si un sujeto, si un individuo, a través de Twitter o a través de cualquier medio de comunicación tradicional, comete una infracción, en ese caso la infracción es perseguible. Y lo que habrá que ver es qué tipo de infracción ha cometido para ver si la infracción es perseguible a instancia de parte, es decir, por el afectado o por el círculo íntimo del afectado, o bien si es un delito de naturaleza pública y puede ser perseguido de oficio por el Ministerio Fiscal o por quien pueda corresponder.
Está claro que el ilícito no se modifica, es decir, insultar, injuriar, hacer apología del delito, hacer apología del terrorismo, da igual que lo hagas sobre un soporte que sobre otro. Pero el sujeto que comete el ilícito, ¿no?, es más complicado de identificar. Por ejemplo, es decir, las redes sociales o Internet es un sitio donde reina mucho anonimato y esos perfiles pueden ser falsos. Es decir, que la imputación del ilícito al sujeto que lo comete es más difícil, ¿no?
Eso es. De hecho, hay dos matices. Por un lado, está, efectivamente, el ilícito es el mismo, dependiendo de que se haga el mundo offline o no, pero hay un matiz, y es que la difusión del ilícito puede ser mayor. Con lo cual, siendo el ilícito el mismo, la pena puede ser superior por el hecho de que la difusión sea mayor. Ajá. Eso por un lado. Por el otro, es muy interesante lo que estabas comentando, y es el tema de la cuestión del anonimato en Internet. Es decir, la dificultad en ocasiones de identificar quién se encuentra detrás de una determinada acción ilícita en Internet o en las redes sociales. En ese caso, lo mismo que anteriormente decía, que creo que no es necesario recalificar o volver a mencionar o a trabajar jurídicamente los ilícitos, sí creo que puede ser muy interesante el hecho de que haya cierta normativa, y en particular estoy pensando en la Ley de Conservación de Datos, que pueda ser modificada al efecto de que se ponga a disposición de los órganos de justicia y de los cuerpos de seguridad del Estado la posibilidad de averiguar cuándo se está produciendo un ilícito. De hecho, a fecha de hoy, tal y como está configurada la legislación, este tipo de órganos solamente tienen la posibilidad de exigir ese tipo de información de quién está detrás de un determinado ilícito cuando estamos hablando de delitos de naturaleza grave, es decir, delitos con una pena privativa de libertad superior a 5 años.
O sea, vamos a ver, si yo vuelco una injuria sobre Twitter, ¿no?, con un perfil, la policía o la fiscalía no tiene capacidad de hacer una investigación en la IP que ha generado eso, en la IP digo porque es lo que se me ocurre, ¿no?
Eso es.
Para identificar quién está detrás de eso, pero
el problema que se va a encontrar la policía o quien vaya a investigar el delito es que obviamente pueden investigar el delito, pero se van a encontrar con la reacción de los operadores de telecomunicaciones que sobre la base de la normativa vigente no están facultados o no están obligados para dar esa información sobre la IP a la persona que los...
Todo lo que habría que hacer es obligar a facilitar la IP. Digo,
eso es.
¿Y si tengo un servidor en Australia?
Si tengo un término en Australia, lo que nos vamos a encontrar es que la normativa la normativa española tiene unos límites, que son nuestras fronteras. Estamos caminando hacia la armonización de ese tipo de información. Pero si, por ejemplo, nos encontramos con que un usuario en Twitter está identificado con un determinado perfil, lo primero que tendríamos que poder sería tratar de obtener toda la información que existe de ese sujeto. Puede ser que el sujeto efectivamente esté en Australia. Pues el siguiente paso sería el buscar el operador de telecomunicaciones que está dando cobertura a ese sujeto. Es cierto que Internet lo hace todo más complicado. Lo hace más sencillo en muchos elementos, pero también más complicado desde el punto de vista de la persecución del ilícito.
Y una última cuestión ya práctica. Si somos objeto de lo que creemos una calumnia o una injuria a través de Twitter o a través de Internet, ¿recomendarías una querella, por ejemplo?
Vamos a tener que identificar cuál es el supuesto concreto y ver cuál es el daño que nos está causando. La principal recomendación que nosotros hacemos es ponerse en contacto directamente con Twitter solicitando la eliminación del contenido, incluso la identificación del sujeto.
Antes que ir a tribunales.
Eso es. Y cuando eso no es suficiente, la siguiente vía de persecución sería directamente ponerlo en conocimiento de la policía o de la Guardia Civil, que además tienen brigadas específicas de investigación de delitos tecnológicos, para que puedan obtener toda la información que sea necesaria. Cuando tenemos toda esa información, si es que la llevamos a obtener, pues la siguiente vía sería, en ocasiones, pues irnos a la jurisdicción civil porque se haya producido una vulneración de un derecho al honor, o en otro caso, pues irnos a la vía penal porque se ha producido un delito.
Alejandro Turriño, abogado especializado en Internet y redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dame vida, dame amor, dame un momento, dame aquí y ahora, dame vida, dame amor, dame.
Seguimos analizando desde otro punto de vista este suceso que ha marcado la semana del asesinato de Isabel Carrasco. Hablamos ahora con Alejandro Navas, que es catedrático de Sociología en la Universidad de Navarra. Profesor Navas, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Afortunadamente, los dos principales partidos políticos, el PP y el PSOE, han coincidido en no establecer un vínculo entre lo sucedido, entre el asesinato y la crispación política y la crispación social. No han rechazado la causa-efecto. Pero se ha hablado de crispación social esta semana. ¿Esto sociológicamente, o sea, desde el punto de vista científico, es algo más que, digamos, un mito, o España está más crispada que hace algunos años?
Yo creo que hay más crispación, sin duda. Posiblemente esto lo agudiza la crisis económica, social y política que vivimos recientemente, ¿no? Que exacerba los ánimos, ¿no? Ya es un tópico hablar del caínismo, sí, hispánico. Y las dos Españas ahí están desde la época de Napoleón hasta nuestros días, ¿no? Uh-huh. La Guerra Civil fue un episodio culminante de esa confrontación secular, ¿no? Pero a la vez tenemos una democracia reciente y aún no han cuajado hábitos de debate, de discrepancia civilizada, de intercambio de opiniones. O sea, falta ese componente de deliberación, de discusión, que es propio de la democracia, ¿no?
Pero parece que hubo un momento en nuestra reciente historia, que fue la transición, donde eso era más normal. Ahora, sin embargo, hemos cavado una especie de foso, ¿no? En que en un lado están los de una ideología y en el otro los de la otra.
Sí. Hombre, efectivamente, el momento de la transición fue un momento único, privilegiado, donde había la necesidad de pasar página, de empezar de nuevo, y ahí hubo grandeza de ánimo en ambos bandos, en las fuerzas políticas y sociales, para decir, bueno, el pasado queda atrás, abrimos una página nueva, un capítulo nuevo, no nos quedamos enredados en rencillas y en venganzas. O sea, esa grandeza de ánimo hoy en una parte se ha perdido, porque ya llevamos de democracia un tiempo suficiente, unos decenios, y no hay como esa sensación de emergencia, de urgencia. Se puede pensar que ya es algo consolidada la democracia, así que podemos ir a una confrontación más típica de la democracia. Pero a la vez tampoco hay tanto tiempo como para que podamos decir que hay una cultura madura, cuajada, asentada, ¿no?
Y luego hay, según las encuestas, un desencanto, una crítica hacia la clase política. Repetimos, no establecemos una relación causa-efecto, pero sí se percibe a los políticos como responsables del mal que sufre la sociedad.
Sí, y creo que eso es fundamentado. Cuando se elaboró la Constitución, justamente como veníamos un tiempo de falta de democracia prolongado y la experiencia anterior había sido más bien negativa, hubo un acuerdo en dar a los partidos mucho poder, mucho protagonismo, para evitar partidos débiles, un gran fraccionamiento, y así se ha dado lugar a una auténtica partitocracia, ¿no? Y los partidos como que han secuestrado a la democracia. Ellos cortan el bacalao, el Parlamento es en la práctica irrelevante, en los comités de los partidos se decide todo, ¿no? Entonces, a la vez los partidos no tienen grandeza de ánimo para autolimitarse y aceptar recortes y transparencia y democracia interna. Y esto provoca en la gente una gran frustración, ¿no?
Ya, pero eso es una cosa, y otra cosa es la emergencia o la aparición, que hasta ahora España estaba un poco libre, digamos, de antisistemas o de críticas al propio sistema. O sea, vemos que por izquierda y por derecha aparecen grupos, por la ultraizquierda y por la ultraderecha aparecen grupos desestabilizadores que hasta ahora no conocíamos nosotros.
Sí, efectivamente. Bueno, ya se vio con el 15M, por ejemplo, que es un ejemplo paradigmático, además, prendió en todo el mundo. Ha habido, pero Es muy difícil oponerse al sistema intentando evitar todo tipo de estructura, organización, jefes, incluso portavoces. Al final, la vida política es mediación.
Claro.
Entonces, si uno intenta hacerlo de modo directo, pues como es una sociedad nuestra grande, de gran tamaño, eso es imposible, ¿no? Entonces, el 15M se agotó en su propia incapacidad para generar una estructura alternativa con propuestas organizadas, ¿no? Entonces, claro, si esa desde la calle no es posible mejorar el sistema, pues queda campo libre para la oposición extraparlamentaria. Uh-huh. Y para los violentos que se dan en todo el mundo, ¿no? Y cada vez ahí se suman anarcos, delincuentes puros y duros, vienen atracadores, gente extraña. Es un totum revolutum que saca partido de esta frustración ambiental, ¿no?
Claro, o sea, la crispación crece por la frustración, y la frustración tendría solución si se estableciesen más canales de participación.
Claro, los partidos monopolizan la escena política y lo hacen mal, son en buena parte corruptos, en fin, todos más o menos, ¿no?
Sí.
Pero no quieren ellos mismos recortarse para regenerar sistemas.
Ajá.
Es en el terreno del hortelano que ni entra ni deja entrar, ¿no?
Yeah.
Entonces, y desde fuera es difícil penetrar en ese sistema, en ese coto cerrado, ¿no? Entonces, si a la vez mucha gente sufre desempleo, penuria, escasez, incluso hambre a veces, pues, y somos gente de sangre caliente, como he probado, pues es fácil que haya una explosión callejera de destrozos, violencia.
Ya.
Se ve en el fútbol, se ve en el tráfico, al volante, y mucha crispación. Uno lo ve en las calles, ¿no?, de nuestras ciudades, ¿no?
Profesor Navas, gracias por habernos hecho la radiografía de los sentimientos que bullen en la sociedad española. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
A vosotros, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues después de haber hecho este análisis desde diferentes perspectivas del asesinato de Isabel Carrasco, perspectiva criminológica, redes sociales, sociología, vamos a mirar a la agenda cultural, porque tenemos interesantes convocatorias que nos va a contar María García.
En los museos, el Día Internacional de los Museos brinda la oportunidad de visitar sus colecciones de manera gratuita, además de añadir al plan de domingo diversas actividades complementarias. En el Museo Reina Sofía, por ejemplo, Mastreta y su banda en concierto. A las 12:30 en el Auditorio 400 del Edificio Nubel, el músico interpretará piezas musicales que dialogarán con obras audiovisuales de la colección del museo. Todos los museos estatales participan en esta conmemoración cultural que tiene como objetivo concienciar a los ciudadanos sobre el papel que los museos desempeñan en la sociedad. Enrique Varela, subdirector general de Museos Estatales.
Con prolongaciones de horario y con iniciativas que pretenden abrir las colecciones de los museos a unos horarios que no son habituales y que lo que ofrecen son unas visitas distintas en torno a unas colecciones y unos espacios que se abren por la noche para el disfrute de los ciudadanos.
Y en el Teatro de la Zarzuela, a las 6:00 p.m, la obra De lo humano y lo divino, Anatomía de las pasiones, un espectáculo que reivindica a Juan Hidalgo en el cuarto centenario de su nacimiento. Idea del contratenor Carlos Mena, que asume además la dirección musical.
Estas dos facciones de un dios que todo lo ordena o todo lo desordena, fue otro hilo conductor. Así que empecé a trabajar en obras de Hidalgo, realicé, de hecho, no soy musicólogo, pero algo he estudiado lo suficiente para permitirme poder transcribir obras, realizar nuevas ediciones de algunas de ellas y unir de una manera artísticamente musical, de un trazo, todas estas obras para que tengan una esencia de lo que es la música de Hidalgo.
Zaragoza renueva su participación en Foto España. El Centro de Historias de Zaragoza acoge hasta el próximo 21 de julio la muestra Testigos de las Revoluciones Árabes, una exposición dentro de la sección oficial de Foto España 2014. Terminamos con Lana del Rey. La cantante acaba de hacer público que su próximo disco, Ultraviolence, saldrá a la venta el próximo 13 de junio. Un primer single de adelanto es West Coast, el tema que estamos escuchando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¿Qué pasa?
Que ya es la Feria Yamóvil. Todos sus coches con descuento directo. Y ahorro de hasta 6.000 euros.
Pues venga, date prisa.
Cuarta Feria Yamóvil, del 5 al 25 de mayo. Todos nuestros vehículos con descuento directo y ahorro de hasta 6.000 euros. Abierto de 10 a 21 horas, domingos y festivos de 10 a 15 horas. Embajadores 139, Yamóvil.
Cruzcampo te presenta este lunes 19 a las 11 de la noche desde los teatros del Canal de Madrid. ¡Despedimos a la Roja! Llega el Mundial y el partido de las 12 calienta motores para Brasil 2014 a lo grande. Con Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano, Joseba Larrañaga y muchos invitados. ¡Despedimos a la Roja! Recoge tu invitación en Valenzuela 1 en horario comercial. Cruzcampo, orgulloso patrocinador de un equipo de leyenda.
¿Quieres ir a la final de la Champions? Yo también quería. Por eso, para ir, voy a Ford a probar un Fiesta con 5 Spring por 8.590 euros y así podré ganar dos entradas.
Haz como él. Si vienes a Ford y pruebas un Fiesta con 5 Spring por 8.590 euros, podrás ganar la experiencia irrepetible de ir a esta final de la UEFA Champions League.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Paquiño, hoy cenamos en un restaurante vasco.
Siempre igual, Pachi. Yo quiero cenar en un restaurante gallego.
Bueno, vamos a Los Montes de Galicia y así todos contentos.
Restaurante Los Montes de Galicia. Lo mejor de las cocinas vasca y gallega. En Azcona 46, barrio de Salamanca. Reservas 91-355-2786.
¿Quiere mantener su Mercedes en las mejores condiciones? En nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento. Porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. ¿Está claro? Somos Mercedes-Benz, mi servicio de mantenimiento, My Service.
Itarsa, calidad, rapidez y eficacia. Calle Isla de Java 5 y 7.
Y yo que estaba esperando a las rebajas para renovar los muebles del salón y el dormitorio. Y cuando vi los precios de camino a casa pensamos, este es el momento, no tenemos que esperar más. Compruébalo tú mismo, no esperes.
Desde hoy en Camino a Casa, colecciones a precios reducidos. Camino a Casa, Ortega y Gasset 34, Equinoccio en Majadahonda y Autovías de Toledo, kilómetro 19 y Barcelona, kilómetro 16. Abierto domingos y festivos.
Esta primavera mi casa me va a hacer feliz.
Aprende mecánica del automóvil o chapa y pintura con Alfameta.
No necesita estudios previos.
Además, aprovecharás las horas libres y con prácticas en talleres mecánicos.
Al finalizar el curso tendrás tu diploma acreditando el nivel técnico y profesional adquirido.
No pierdas esta oportunidad. Puede ser tu futuro.
Te esperamos el próximo lunes, día 19 de mayo, a las 8 de la tarde en talleres Ibericar Technic. Concesionario Opel, calle Magacena número 4, Metro San Fermín, Madrid.
COPE Madrid, en FM 106.3, en Onda Media 999.
Y en tu móvil, a través de la aplicación de COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. Los seguidores del Atlético de Madrid han celebrado durante toda la noche y buena parte de la madrugada su nueva Copa de Liga.
¿Quién más calienta?
Salta Mar Bartra y salta Cristian Tello.
Ahí va el córner, lo saca Gaby, balón arriba, remata Domingo. ¡Gol!
Así sonó el cabezazo de Godín que le permitió empatar al Atlético de Madrid y le dio el título a los rojiblancos 18 años después. No habían pasado 20 minutos de partido cuando Diego Costa y Arda Turán tuvieron que marcharse lesionados, pero al final la tenacidad, ese partido a partido, tuvo recompensa. Hoy a las 8:30 los seguidores del Atlético de Madrid volverán a celebrar la victoria en Neptuno. Ayer estaba el Atlético de Madrid en Barcelona, pero no fue el Atlético de Madrid. También estaba Mariano Rajoy en un mítin de la campaña electoral para las europeas. Es la primera vez en esta campaña, en su cuarto mítin, que Mariano Rajoy no solo habló de economía, sino habló sobre todo del reto secesionista y estuvo rotundo. Advirtió de la contradicción que supone ir a Europa con el insensato horizonte, dijo, de salirse de ella. Y pidió el voto para una Cataluña española.
Por una Europa unida, en paz, en libertad y en convivencia. En segundo lugar, por una Europa en progreso. También os pedimos el voto por una Cataluña unida, española y europea, y no dividida o fuera del mundo y aislada.
Rajoy pedía el voto en Cataluña. Una Cataluña que, si se cumplen las previsiones que publican hoy las encuestas, va a tener un subidón de voto de los independentistas. La razón es muy sencilla. Los independentistas están muy movilizados. Esquerra, según una encuesta que publica el diario El País, va a tener un 25,3% del voto. O sea, va a pasar del 9,2% de las últimas europeas al 25,3%. Movilización de los independentistas y desmovilización de los constitucionalistas. Al menos que las cosas cambien, ese puede ser el resultado en las elecciones del próximo domingo. Y es que el mensaje victimista de Artur Mas ha cuajado. Ha cuajado, pero no beneficia a Artur Mas, porque Esquerra se convertiría, según las encuestas, en la fuerza más votada. Salvo que esta semana haya una movilización de los constitucionalistas, el independentismo va a estar muy orgulloso de lo que suceda en esas elecciones europeas, lo cual es una razón más para ir a votar, es una razón más para ir a votar el próximo domingo. En realidad, el nacionalismo es el gran peligro para estas elecciones. El nacionalismo del tipo independentista de Esquerra y el nacionalismo que en otros países de la Unión Europea pone a caldo el proceso de construcción de Europa, critica el proceso de construcción de Europa. Esta va a ser la batalla de la próxima legislatura europea, la batalla de los nacionalistas. En el debate del pasado jueves, no en el de Valenciano y de Cañete, en el debate que estuvo interesante de verdad, el que enfrentó a los cabezas de grupo de los grupos parlamentarios europeos, hubo una posición muy clara de los dos grupos mayoritarios. Juncker, el líder de los populares europeos, que puede ser presidente de la Comisión Europea, y Martin Schulz, que es líder de los socialistas europeos y que puede ser presidente de la Comisión Europea, lo dejó claro. Dejó claro cuál va a ser la respuesta ante estas pretensiones, los dejaron claro los dos, ante estas pretensiones independentistas en Cataluña. Vamos a recordar lo que se dijo en ese debate precisamente sobre Cataluña.
En esta cuestión hay que respetar la Constitución Nacional. Hemos visto lo que ha sucedido en Gran Bretaña con el referéndum de Escocia, pero eso no sirve para el resto de los países. Hay que estar a lo que dice la Constitución de cada país.
O sea, que los dos dicen lo mismo, que no hay lugar para la independencia, que hay que estar a lo que dice la Constitución española. Y ayer los socialistas seguían estirando el error de Cañete sobre las mujeres, sus declaraciones después del debate del jueves. Rubalcaba le pidió a Soraya Sáenz de Santa María que retirasen a Cañete de la campaña.
Si Rajoy le ha puesto es porque estas cosas que dice Cañete no le disgustan. Y a la vicepresidenta con más poder de España le digo que si tanto poder tiene y tanto le moleste, que le pida a Rajoy que quite a Cañete de la presidencia de la candidatura, que le quite de número uno. ¡Ya está bien!
No sabemos por qué Rubalcaba se lo pide a Soraya Sáenz de Santa María, que es la vicepresidenta del gobierno, que no del Partido Popular. Pero lo que está haciendo el PSOE es claro. Las encuestas muestran también que hay una ventaja del Partido Popular. Son encuestas realizadas antes del debate en televisión. En concreto, el ABC le da una ventaja de casi 6 puntos al Partido Popular sobre el Partido Socialista. 5,9. El País le da menos ventaja, le da una ventaja de 1,5 puntos. Parece que el PSOE quiere estirar el asunto del debate electoral y las declaraciones de Cañete para reducir esta ventaja. Claro, lo que pasa es que mucho tiene que estirar para llegar al próximo domingo con este tema. Y a estas horas, y además es triste, ¿no?, que lo único que pueda argumentar o de lo que tire el PSOE tanto tiempo es del error de Cañete. Y a esta hora de la mañana, aunque es domingo y es muy temprano, y aunque nos puedan llamar pedantes, vamos a hacerle una recomendación de lectura al consejero de Educación de la Junta de Andalucía, el consejero de Educación Luciano. Le vamos a recomendar, con todo respeto, que se lea a Voltaire. Seguro que lo ha leído, bueno, porque lo relea. Voltaire dijo: no estoy de acuerdo con lo que piensas, pero lucharé hasta la muerte para que puedas defenderlo. Eso es un auténtico demócrata, el que no pretende imponer lo que piensa, sino que lucha para que los demás puedan pensar como quieran, para que los demás puedan educar a sus hijos como quieran. Ese espíritu de Voltaire es el que le falta a la Junta de Andalucía. Como saben, porque lo hemos contado aquí, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dio el viernes la razón al Colegio Albaidar de Sevilla. El Colegio de Albaidar de Sevilla es un colegio de educación diferenciada, es decir, en este caso solo de niñas. Le habían retirado el concierto, la Junta de Andalucía le había retirado el concierto, y este colegio se fue a la justicia y la justicia le ha dado la razón. Ayer su directora, Carmen López, explicaba que se trata de una cuestión de libertad, lo explicaba en estos micrófonos.
Todos los centros que, y todas las familias y todos los padres que realmente están afectados por esta medida, se crearon una plataforma que se llama la plataforma Mis Padres Deciden, que realmente lo que están haciendo es pues recoger uno de los principios básicos de nuestra Constitución, que es que toda familia tiene derecho a la educación de su hijo.
Bueno, pues en efecto es un problema de libertad. Si yo, padre, creo que la educación mejor para mis hijos es la educación que tiene separación entre chicos y chicas, si no me dan el concierto, si no le dan el concierto al colegio al que yo quiero llevarlo, solo tengo una opción, que es pagar un colegio privado. Eso se lo pueden permitir los ricos. Pero si tenemos este tipo de políticas, solo tendrá libertad educativa el rico. Y eso no es de recibo. Ayer habló el consejero de Educación, Luciano Alonso, anunciando que va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y aseguró que no está de acuerdo con un sistema pedagógico que desde pequeños inculque en los niños la discriminación. Eso es lo que dijo Luciano Alonso. Vamos a escucharle.
Que la igualdad es un elemento irrenunciable en un sistema educativo, y máxime cuando se hace desde la más corta edad. Por tanto, vamos a recurrir ese proceso y vamos a decir que no estamos de acuerdo en un sistema pedagógico que desde pequeño empieza con la discriminación.
Vamos a ver, en esta frase del consejero Luciano hay, mira que la frase es corta, hay una mentira y una grave falta de cultura democrática. La mentira es afirmar que la educación diferenciada es una educación discriminatoria. ¿Por qué? Porque lo diga él. Los tribunales no han dicho que sea discriminatoria esa educación. Un gobierno que quiera seguir a Voltaire no tiene, por otra parte, que estar de acuerdo con lo que piensan sus ciudadanos. Lo que tiene que hacer un gobierno es amar la libertad. El consejero Luciano puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Puede no gustarle la educación diferenciada y está en su perfecto derecho. A lo mejor el consejero Luciano, como muchos otros, dice: no, hombre, mucho mejor que los chicos estén juntos. Pero lo que tiene que hacer el consejero Luciano es apoyar la libertad de los padres, favorecer la libertad de los padres. Esa libertad de los padres tiene un límite, que es una vulneración de derechos fundamentales. Si los padres quieren que los niños vayan a un colegio donde tienen que ir a la pata coja desde que entran hasta que salen, pues no se puede tutelar la libertad de los padres, porque esos niños, esos padres están vulnerando los derechos fundamentales de los niños. No se puede estar a la pata coja todo el día. Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de educación diferenciada, que hasta el momento, según nuestros tribunales, no es una educación que vulnere derechos. No es una educación discriminatoria, como dice demagógicamente el consejero Luciano. Repetimos, al consejero Luciano hay que decirle que abra las obras completas de Voltaire y que se inspire en los verdaderos demócratas. 8:11, 7:11 en las Islas Canarias. Están sucediendo otras cosas. Nos las cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La policía local Raquel Gago en prisión por su presunta implicación en la muerte de Isabel Carrasco fue la que puso en contacto a las supuestas autoras materiales del crimen para la compra del arma homicida en el mercado negro de Asturias.
Unos 500 inmigrantes de origen subsahariano han intentado acceder a Melilla saltando la valla. Han sido disuadidos por la Guardia Civil y las autoridades marroquíes.
Nigeria y sus cuatro países vecinos han declarado la guerra al grupo terrorista Boko Haram. Cuentan con el respaldo de Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, que también les va a ayudar en el rescate de las más de 200 niñas secuestradas.
Ucrania ha reconocido la dificultad de celebrar las elecciones presidenciales el próximo 25 de mayo en las regiones rebeldes de Donetsk y Lugansk.
Y el rey Juan Carlos se encuentra en Arabia Saudí en su quinta visita oficial a un país del Golfo Pérsico en un mes. Allí, junto con una importante delegación empresarial, promocionará a nuestras compañías para proyectos cuyas adjudicaciones están en juego.
Vamos con la previsión meteorológica. Doña Ana Palacios, cuéntanos.
Nuboso en el extremo sureste peninsular, especialmente en Baleares y en Melilla. Allí además hay que sacar los paraguas porque va a llover, incluso veremos alguna tormenta fuerte. Cuidado también con el viento en estas zonas. En el resto del país amanece sin ninguna nube, algo que va a cambiar a lo largo del día en el sur de Castilla y León y en Aragón, donde se irán nublando los cielos. Las temperaturas descienden en el tercio sur y ascienden en el norte, especialmente en el Cantábrico Oriental y en el Alto Ebro. Máximas de 30 grados en Córdoba y mínimas de 2 en León.
Pues sí, Ana, están con 30 grados ya en Córdoba. No te digo cuando llegue la Virgen de Agosto cómo estarán en esa capital andaluza. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Un señor que era un tío muy serio, que apenas hablaba a todo el mundo, don Fulanito, don Fulanito, y un día le viene el fútbol insultando al árbitro y los jugadores contrarios. Pero este tío será la figura. ¿Qué le ha pasado? Bueno, si se transforma un tío que presuntamente podría o debería controlarse.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Algo está pasando. Lejos, más lejos de lo que imaginas. Pero allí estás tú, para contar la noticia en directo. Y nada menos que con Ramón García.
¿Cómo es posible?
Pues es posible, porque has hecho el máster de COPE. Y ahora estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Imagina que toda una sociedad se pusiese a recordar. Medios de comunicación, de transporte, equipos de fútbol, cines, desde una pequeña fábrica de zapatillas hasta una gran empresa de telefonía. Todo para ayudar a los que ya no pueden recordar, para apoyar la investigación en Alzheimer. Por eso la Fundación Reina Sofía ha creado Edición Recuerda. Nos encanta recordar. Luchemos juntos para que todos podamos hacerlo. Descúbrelo en edicionrecuerda.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8 y 14 y vamos a hablar con Francisco Sosa Wagner, que es el cabeza de lista de UPyD. Es un placer hablar con un señor que sabe de cosas tan interesantes como la organización territorial del Imperio Austrohúngaro, una cosa decisiva. Señor Sosa Wagner, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo
muy
de,
buenos días.
Lo del Imperio Austrohúngaro no es una ironía.
No,
es,
no.
Es muy importante.
Es cierto. Yo titulé a un libro mío que hice con Igor Sosa,
sí.
Lo llamé El Estado Fragmentado,
claro.
Imperio Austrohúngaro y Brote de Naciones en España. ¿Se acordará usted? Cuando
sí.
Estaban surgiendo naciones por toda España, en
claro.
Cada rincón había una nación, una nacionalidad, un territorio con espíritu nacional, con
claro.
Perfume nacional, ¿se acuerda, no?
Sí, no, pero yo hablaría con usted este tema toda la mañana, pero claro, vamos a hablar de la
dígame,
campaña, que es lo que
sí,
toca.
Dígame.
Yo no sé si se ha desayunado ya con las encuestas, pero dos periódicos tan diferentes como el diario ABC y El País dicen que UPyD se desinfla un poco, que el subidón que estaba previsto no va a ser tal.
Sí, bueno, vamos a ver, yo la verdad es que las encuestas no las sigo mucho. Mire,
ya.
a mí la vez anterior no me daba como diputado nadie, absolutamente nadie, ¿eh? Y el CIS, que se entiende que es la organización que más medios tiene, etcétera,
sí.
Pues me daba una intención de voto del 0,8 y luego tuve el 2,9. Por eso le digo que yo tampoco lo sigo mucho el asunto, ¿eh? Estoy de un lado para otro, estoy tratando de explicar las cosas que creo que debo explicar, pero no me ocupo tampoco mucho de estas predicciones, ¿no?
Señor Sosa Wagner, ¿está ya claro a qué grupo parlamentario europeo, se va a escribir UPyD? Porque parece que en el grupo liberal no les quieren.
Bueno, lo sabremos cuando sepamos cuáles son los grupos políticos que se constituyen en el Parlamento Europeo. Es que en cada legislatura hay grupos distintos, ¿no? Yeah. Cuando yo llegué allí el año 2009, pues surgió un grupo de una escisión del Partido Popular.
Sí.
Por ejemplo, los socialistas que mutaron en el grupo socialistas y demócratas.
Sí.
¿Por qué? Pues porque asumieron dentro de su seno pues a un grupo de diputados italianos que no querían ser socialistas pero sí demócratas, yo quería. Es decir,
bueno, pero los grupos mayoritarios están bastante claros, lo que pasa es que
los
socialistas o los liberales, en el grupo socialista los liberales acaban con PNV.
Los grupos políticos no están absolutamente claros por estas razones que le estoy diciendo. Sí. Que cada vez mutan, y luego además ahora hay una circunstancia especial, y es que en Alemania ha desaparecido el suelo, la barrera, digamos, que se exigía para ingresar en el Parlamento Europeo.
Sí.
Estaba puesto en el 5, luego se cambió al 3, ahora ha desaparecido esa barrera. Y por tanto no sabemos lo que los alemanes nos van a mandar allí, al Parlamento Europeo. La cosa está un poco complicada, ¿eh? Ya lo veremos a partir del día 25, cuando empiecen las negociaciones para constituirse los grupos, ¿no? En cualquier caso,
sí,
lo que nosotros sí será con personas que sean europeístas y que defiendan la unidad de España. Eso, por supuesto, para nosotros son, como se dice ahora, líneas rojas, ¿no?
Ya, o sea, que prefieren entonces estar con el grupo socialista que con el grupo liberal.
No, no le digo ni socialista ni liberal ni nada. Le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. Que veremos después del 25 de mayo lo que hay y qué grupo se constituye.
Usted empezó en política, si no me equivoco, militando con el Partido Socialista, con el PSP, con el de Tierno Galván.
Con Enrique Tierno.
Y usted a Tierno le convenció de que había que acabar con el partido y que había que sumarse al PSOE. Fue muy partidario del bipartidismo en España. Ahora ha cambiado un poco, ¿no?
Yo cuando se produjeron las elecciones, cuando se produjo la primera consulta electoral democrática, nosotros en el PSP sacamos 4 o 5 diputados, el PSOE 100 y pico, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, pues había una diferencia muy grande. No, mire usted, en las democracias, los sistemas democráticos se distinguen de los sistemas autoritarios en que tienen que tener una ventana abierta para que se airee de vez en cuando el sistema político, ¿no? Y este sistema bipartidista con dos partidos políticos que escoltan la democracia, incorporados a procesos de corrupción tremendos, clamorosos, necesitan que alguien los coja de las solapas y se cambie algo, ¿eh? Y se cambie algo, vislumbrar por lo menos que algo se puede cambiar, ¿no? Y ahí estamos nosotros, y yo creo que haciendo un papel, pues, hombre, relevante, y me refiero sobre todo a lo que hacen mis compañeros en el Congreso de los Diputados. No hablo ya de mí y de lo que yo hago en el Parlamento Europeo, ¿no? Pero sí en el Congreso de los Diputados. Y en las instituciones donde se está, en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid y en muchos otros ayuntamientos, ¿no?
¿Por qué es usted miembro del intergrupo del Parlamento Europeo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales?
Ah, bueno, pues porque yo defiendo los derechos de estas personas, y entonces me parecía que era pues una cosa apropiada incorporarme a ese grupo. Yo creo que se trata de un grupo que está reivindicando sus derechos después de una historia en que esto no era así.
Sí.
Y a mí me parece muy importante que diputados, es decir, personas con responsabilidad pública, pues apoyen ese tipo de movimientos y la conquista de derechos por parte de estos ciudadanos, ¿no?
Ya, y esto de la ideología de género y tal, ¿esto no es un poco de zapaterismo?
No,
es decir, porque la ideología de género, aquí quien lo ha defendido fundamentalmente ha sido su alumno Zapatero.
Sí, bueno, pero mi alumno Zapatero o mi exalumno Zapatero no se apropia de las banderas, ¿eh?
Yeah.
Él puede seguir algunas banderas, pero desde luego no se la apropia, y en cualquier caso los demás no vamos a permitir que se las apropie para él, ¿eh? ¿Usted no cree que,
porque UPyD recibe votos del centro, de la derecha, de la izquierda, ¿usted no cree que entre el votante de centro, centro-derecha, que tiene UPyD, vamos a llamarlo, no escoramiento, sino este estar en la interparlamentaria gay puede ser molesto? Es decir, hay gente que puede pensar que quiere votar a UPyD, pero que les resulte molesto que usted esté en esa interparlamentaria.
Bueno, pero yo no lo entiendo, porque sí me puede molestar que haya un grupo de personas como son estas sí. que quieran reivindicar derechos que no han tenido a lo largo de la historia. Pero no sé a eso a quién le puede molestar, ciertamente.
Ya, pero es que no solo son derechos, también es una determinada ideología, ¿no?
Una determinada ideología, yo no veo que haya ahí una determinada ideología. Yo me parece a mí que lo que hay ahí es la reivindicación de derechos que han sido negados a lo largo de muchos de la historia y que ahora tratan de reivindicar.
Bueno, yo le pongo un ejemplo, el informe Lunacek que ustedes votaron en el Parlamento. Ese informe, al final, puede ser una forma de coartar la libertad de expresión, porque si yo aquí digo, yo no estoy de acuerdo, no me parece bien el matrimonio homosexual, pues si se hubiese cumplido lo que dice el informe Lunacek, que no es normativo, yo tendría un problema con mi libertad de expresión.
El informe a que usted alude no significa en ningún caso un recorte de la libertad de expresión de nadie. Significa simplemente la incorporación de derechos, mejor dicho, como usted dice, no tenía carácter normativo y, por tanto,
es una declaración.
La previsión de incorporación de derechos a un colectivo como este, etcétera. Pero nada más, yo no veo que haya...
A mí me podrían llamar homófobo por decir, mire, yo no creo en el matrimonio homosexual.
Pero a cada uno le puede llamar lo que sea, puede llamar homófobo, o contrario al fútbol, o contrario a las corridas de toros. Pero cada uno pues asume su papel.
Lo que pasa es que
parece que eso tenga que ver, lo que quiero decirle es que eso no me parece que tenga que ver con la libertad de expresión. La libertad de expresión existe, a usted le llaman homófobo.
No, pero puede abrirse un proceso. Si el informe Lunacek fuera normativo, yo podría tener un proceso por eso.
Bueno, un proceso, eso es un poco complicado, pero fíjese que lo que nos atribuyen los demás, como usted sabe que está también en la imagen pública como periodista importante que es, etcétera, como estoy yo, lo que nos digan los demás, lo que nos atribuyen a los demás, que somos partidarios de esto o del otro, que no nos guste la morcilla de Burgos o lo que sea, pues da igual.
No, pero esto no es la morcilla de Burgos, esto es la libertad de expresión,
No, yo no creo que sea nada que ver con la libertad de expresión, sino con la reivindicación de los derechos que afectan a unos ciudadanos. Ahora bien, también le digo que no es lo único que yo he hecho en el Parlamento Europeo.
Hombre, tenemos la foto con su pepino reivindicando.
No solamente la foto con mi pepino.
Eso fue efectivo, Eso fue.
Ya lo sé, dio la vuelta al mundo, literalmente al mundo. Pero vamos, que he hecho, por ejemplo, cosas relacionadas con la energía.
Sí.
Que ahora están absolutamente de actualidad, que es el asunto de las infraestructuras energéticas, las interconexiones energéticas. Hombre, eso es bastante relevante, bastante más que todo esto del informe este de carácter no normativo, ¿no?
Claro. Vamos a ver, es probable que en el Parlamento Europeo llegue mucho nacionalismo de todo tipo, de euroescéptico y tal y cual. ¿No habría que sumar fuerzas en torno a las dos grandes fuerzas que, bueno, son el freno para el nacionalismo, que son el socialismo y los populares europeos? Que son los dos grupos que, por ejemplo, Juncker y Schulz, con el tema de la independencia de Cataluña, el otro día fueron contundentes. No a la independencia de Cataluña. Y los verdes y los liberales, son menos claros en ir contra la independencia catalana.
Mire usted, en el Parlamento Europeo, una característica del Parlamento Europeo, en contra de lo que ocurre en los parlamentos nacionales, por lo menos en el nuestro, y por lo que yo sé en la Asamblea Nacional Francesa, etcétera, la labor de los parlamentarios, de diputados individuales, es muy importante. Es decir, los grupos políticos son determinantes de la acción política, evidentemente, pero yo he estado en el grupo de los no inscritos, he sido un diputado, por tanto, aislado allí, y sin embargo he hecho una labor que me parece que es bastante relevante en asuntos que son muy importantes para la construcción europea. Eso se debe, en primer lugar, debo decir, pues un poco a mi laboriosidad, ¿no?
Sí.
Pero también al diseño del Parlamento Europeo, que permite el trabajo individual. Un poco, que eso es algo un poco distinto a lo que ocurre en los países, en los estados nacionales con los parlamentos, ¿no? Donde vemos cómo quien actúa pues son los portavoces, etcétera, y el parlamentario tiene menos protagonismo, ¿no? Eso allí no es así. Allí hay una gran libertad y, por tanto, esa libertad, pues personas como yo las hemos aprovechado, ¿no?
Claro. Profesor Sosa Wagner, gracias por haber estado con nosotros y a ver si cuando acabe esto de la campaña encontramos un hueco para hablar de este asunto que en tanto nos interesa, que es el tema del Imperio Austrohúngaro. Además, estamos en el centenario de la guerra.
De la guerra.
Claro, que es la que acaba con el Imperio Austrohúngaro.
Exacto.
Y esto tiene mucha conversación. Otro día nos quedamos con ello. Gracias por haber estado.
Será un placer.
Muy buenos días.
Buenos días.
8 y 26, 7 y 26. Estamos acabando estas dos horas de información y de análisis, pero lo vamos a hacer repasando cómo viene la prensa con la ayuda de Ana Palacios.
ABC, portada dedicada con una gran foto a la victoria del Atlético de Madrid. Gana la Liga 18 años después, dice, lo merecían. En cuanto a las elecciones europeas, llevan una encuesta según la cual el PP amplía a 5,9 puntos su ventaja en las europeas y sería la recuperación económica la que habría impulsado el voto de los populares. Además, según esta encuesta, caería el voto de los partidos minoritarios como Izquierda Unida y UPyD, mientras eso sí sube Ciudadanos, que podría tener uno o dos diputados.
Sube Ciudadanos y suben otros partidos, según esta encuesta, porque partidos como Podemos puede entrar en el Parlamento. Destaca de esta encuesta que Arias Cañete es el mejor valorado con un 4,2, un mejor valorado dentro del suspenso, claro, porque aquí no aprueba nadie. Hay que tener en cuenta que esta encuesta se realizó antes del debate en televisión. Y además la encuesta refleja que esa ventaja de casi 6 puntos son 5 escaños más para el Partido Popular.
El Mundo lleva en una entrevista que llaman definitiva a Ortega Lara, del zulo de ETA al candidato de Vox. Destacan estas palabras Ortega: dentro discutía con Dios, haz por lo menos que me maten. Y por supuesto también la victoria de los rojiblancos en el Camp Nou. El Atlético ya tiene su décima, conquista la Liga con un 1-1 18 años después. El País.
Si hay algo, perdón Ana, interesante en esta encuesta, en esta, perdón, entrevista a Ortega Lara, es esa fe de Ortega Lara, que es una fe dramática, que le hace estar en discusión, como él dice con Dios.
Ahora sí, El País. Sondeo de Metroscopia sobre las elecciones europeas. Ventaja mínima del PP antes de la polémica sobre el machismo. La abstención alcanza el récord de toda la democracia. Según el sondeo, van a ser unas elecciones con un resultado bastante ajustado, con una participación entre el 40 y el 45% y con una ventaja de los populares de solo 1,5 puntos. En cuanto a la intención de voto en Cataluña, que aparece ahí, CiU perdería 2 puntos. El PSC baja al tercer puesto y es Esquerra el principal beneficiario del proceso soberanista.
O sea, es que Esquerra se convierte en el partido más votado en Cataluña. Si las europeas anticipan la tendencia, esto quiere decir que al final tendremos un gobierno independentista en Cataluña. Ya, también depende de la movilización de los constitucionalistas, que pueden frenar este ascenso de Esquerra.
La otra noticia también importada es la victoria del Atlético de Madrid. La Razón, campeones del esfuerzo, el Atlético gana tras empatar en el Camp Nou. Llevan también una entrevista a Miguel Arias Cañete. Las políticas de la mujer no deben usarse como arma arrojadiza. Cañete también dice que el resultado de los gobiernos del PSOE es siempre el mismo, un país endeudado con un elevadísimo paro.
¿Y La Vanguardia?
Por último, La Vanguardia. Rajoy defiende una Cataluña que no está aislada del mundo e intenta esforzarse, o sea, se esforzó ayer en reconducir la campaña popular después del comentario de Cañete, el comentario que dice en Sexta, y dice que presenta su partido como el garante de una Cataluña catalana, española y europea que no esté dividida y aislada del mundo.
Pues así viene la prensa, así terminamos nosotros. Que tengan un estupendo domingo. Les dejamos con Faustino Catalina.